Bienvenidos a los especiales de Euskadi Digital. Lo que vas a escuchar a continuación es la conferencia que Jorge Cortel ofreció en el Parque Tecnológico de Vizcaya, invitado por Vizcaya Empresa Digitala. En la misma habló sobre lo que representa el software libre para una empresa. Es una conferencia que ahora te la ofrece Euskadi Digital desde www.euskadigital.net. Te dejamos con Alberto Méndez, director de Empresa Digitala, quien comentará los datos más relevantes de la biografía de Jorge Cortel. Muchas gracias por escuchar Euskadi Digital y hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada organizada por Vizcaya Empresa Digitala, que como ustedes ya saben, es una iniciativa promovida conjuntamente por la Diputación Foral de Vizcaya y la Spri a través del Departamento de Industria del Gobierno Vasco. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de Jorge Cortel, conocido de muchos de ustedes. Él es ingeniero informático por la Universidad de Oxford, es miembro del proyecto docente H2O de la Universidad de Harvard, directivo de la empresa One Zero Software y de Presval Comunicación. Jorge Cortel ha asesorado, entre otros, a la Bolsa de Nueva York, el gobierno norteamericano, varias multinacionales en tecnología. Hasta el día de ayer ha sido profesor de propiedad intelectual de comercio electrónico y gestión de proyectos del Máster Multimedia de la Universidad de Valencia, miembro del panel ejecutivo del Financial Times y de Internet Engineering Task Force, que es una organización clave en la estandarización de protocolos de Internet. Últimamente se ha destacado por su discurso crítico con las leyes de propiedad intelectual, las patentes y el copyright. Y en los últimos días, como más de uno ya sabrá, ha sido objeto de polémica por su conferencia a la Universidad de Valencia en relación con la legalidad o ilegalidad de las redes P2P sin ánimo de lucro en España. Él está hoy con nosotros para trasladarnos su visión acerca de lo que significa el software libre para las empresas y cómo el código abierto revolucionará y cambiará la industria. Sin más, le dejo con Jorge Cortel, que es nuestro protagonista de hoy. Jorge.
Bueno, pues buenos días. Lo primero es puntualizar que siempre me dicen que quede muy claro, bueno, Universidad Politécnica de Valencia, no la de Valencia. Muchas gracias a todo el mundo por asistir, a Empresa Digitala por invitarme a esta conferencia. Y varias puntualizaciones. La primera es que entre la temática, que es muy amplia, software libre, empresa, muchos conceptos, abarca mucho. Y el desconocimiento que tenía de cuál podía ser el público asistente, de qué público objetivo estamos hablando, si estudiantes, profesores profesionales, empresarios, políticos. Lo que he hecho ha sido una conferencia justo al contrario de lo que suelo hacer siempre. La podéis descargar de mi web en cuanto consiga acceder a ella, pero no tendrá la cantidad de datos y cifras y estudios y etcétera, etcétera, información que suelo poner en mis proyecciones, porque no sabía hacia dónde enfocarlo. Entonces lo vamos a hacer al revés. Va a ser unas proyecciones que van a servir de base, de inicio, de título, pero vamos a hacer esta conferencia interactiva. Quiero que participe todo el mundo, que se me oriente. Oye, interesa más hablar del tema de las patentes. Me interesa más de hablar las repercusiones económicas. Interesa más de hablar del aspecto filosófico. Me amoldo, lo que queráis. Vale, bueno, dicho lo cual, empezamos. No es error y no es casualidad que haya puesto software libre y haya puesto código abierto y estén cerca. Primero porque como no está Richard Stallman aquí, no tengo miedo de que me pase nada. Pero lo segundo es que son dos conceptos, son muy similares, pero son distintos. Y los dos son importantes, pero cada uno en su parcela. También diré que, así como determinadas cosas como la legalidad, las leyes, hay que ser muy exacto, todo lo exacto posible, en conceptos abstractos o filosóficos se puede empezar de una cosa amplia y haciendo reduccionismo. Así que bueno, hablaremos de el software libre, historia, concepto y actualidad, y lo que significa. He puesto para su empresa asumiendo que habría empresarios aquí. No, el código abierto lo que significará, pues significará en futuro, aunque empiece a significar por lo que significará para la sociedad y para su industria. Primero, lo que significa el software libre. La historia. Richard Stallman, San Ignatius, es el fundador del software libre. Punto. Es así de fácil. Es un hombre que en 1984, a la mayoría de vosotros no lo tengo que contar, pero bueno, para que quede grabado en la cinta y el mérito y el crédito vaya a quien tiene que ir. Este hombre en 1984 se le ocurre que el software podía ser libre, y luego se le ocurre que el software debía ser libre, y luego se le ocurre que el software, por lo menos el suyo, iba a ser libre. Y bueno, pues entre otros muchos proyectos, porque además es un gran programador, me consta porque lo he visto programar mientras cenaba, en uno de los más grandes y más conocidos, lógicamente, es el sistema operativo GNU, o gran parte del sistema operativo GNU. A esto hay que añadir la GPL, la licencia General Public License, la licencia o el contrato, el acuerdo que hace que sea libre el software, y la Free Software Foundation, que es a través de lo cual promociona el ahora software libre. Y por otra parte, tenemos también importante, incluso me atrevería a decir, lo siento, San Ignacio, que casi igual de importante, por la repercusión, no por históricamente. Históricamente, sin Richard Stallman no hay nada de esto. Pero tenemos a un tal Linus Torvalds, que también es muy importante porque es el que arranca el fenómeno Linux en 1991. Aquí estamos hablando más de código abierto que de software libre. Vale, sí, software libre tal, pero luego depende de la distribución. Vale, ya empieza la cosa a no estar tan clara. Software libre, GNU es GNU, GPL, y está clarísimo. Es el fundamentalismo positivo en este caso, pues el fundamentalismo. Y Linux ya es más entrar en el juego de, puede ser bueno para su empresa, para su casa, puede usted ejecutar programas que no sean libres, no pasa nada. Este juego de, este compromiso, ¿vale? Free Software Foundation es, dos y dos son cuatro, pam pam, vino vino, y no hay ninguna otra cosa de qué hablar. Código abierto, es, vamos a llegar a un compromiso que sea bueno. Que quede también claro que el sistema operativo, se suele llamar Linux, no es un sistema operativo. Linux es un kernel, un núcleo, el sistema es GNU. Entonces, como nos gusta decir, GNU con núcleo Linux y licencia GPL. Un poco largo, por eso la gente dice Linux. Pero el kernel, el núcleo, es el 0,25% del sistema operativo. Pues hay que poner las cosas juntas. Entonces, esta proyección es solo para darle crédito a quien tiene que tenerlo. Entonces, siempre que se habla de software libre, siempre que se habla de código abierto, siempre termina apareciendo el dinero en el comentario, y además lo primero. Software libre, gratis, especifiquemos, sé que muchos sabéis la diferencia, pero esta confusión es mucho mayor incluso en los países de anglosajones, porque es free, free software, y free libre, y free gratis, como palabra. Ya dice Stallman que free as in freedom, no free as in free beer. Free de libertad, no free de gratis. El software libre puede ser de pago. Vale, luego entraremos en las especificaciones. Pero las dudas es, o las disyuntivas, las elecciones, lo que hay que debatir y ver las consecuencias es si gratis o de pago, si obligatorio o por compromiso, o libre total, y o libre o privativo. Y he puesto esta fotografía, no me gusta aparecer a mí en mis propias conferencias, pero no conseguí que nadie que pasaba por allí, esto en un aeropuerto, se pusiera para la foto, y sin una persona parecía un poco extraño. Entonces, ahí tenéis la disyuntiva, la duda, los dos mundos. Una fuente de agua común, pública, potable, gratis y libre, y una máquina, y la próxima vez me aseguraré de quitar la marca, y una máquina, no tenga nada contra esa marca, no tiene nada que ver la marca en esto. Una máquina que dispensa agua pagando. Y sí, entre los puristas y los gourmets, aquellos que en el restaurante en vez de la carta de vino nos piden la carta de agua, estoy seguro que hay diferencia. Pero para la gran mayoría de los mortales no hay mucha diferencia, agua es agua, y sobre todo cuando tienes sed. Entonces, la gracia es cómo es posible una fuente de agua gratis al lado de una máquina de pago. Pues no es ninguna tontería. Tiene sentido, esos dos mundos coexisten, pueden coexistir, no sé si deben coexistir, pero pueden coexistir, ¿vale? No es ninguna tontería. Luego volveremos a este ejemplo, pero por no haceros soportar mi cara más tiempo ahí, cambio. Entonces, como concepto, Software libre. Esto es otro clásico. Esto es simplemente copiar y pegar de la web de la Free Software Foundation. La mayoría lo sabéis, pero tiene los pasos, hay que darlos antes de empezar a dialogar. Entonces, software libre. Pues el software, para ser libre, tiene que cumplir cuatro libertades. Pero antes de decir las cuatro libertades, quiero que quede muy claro que las libertades no son las del software, son las del usuario. El software es un algoritmo, el software binario, hexadecimal, como lo queráis ver. El software es algo tonto, igual que las máquinas son algo tonto. Son los usuarios lo que importa, son cómo cambia la vida de los usuarios, cómo afecta la vida de los usuarios. Entonces, esas libertades del software libre no son del software, son las libertades del usuario de ese software, o las libertades que ese software le otorgan al usuario, ¿vale? Pero no es del software. ¿Qué libertades son? La libertad de ejecutar el programa para cualquier uso. Parece tonto, dices, ¿cómo va a haber un software que no permita al usuario ejecutar el programa? Pues sí, hay software que no te permite ejecutar el programa. Por ejemplo, compras una licencia de un sistema operativo privativo, por no mencionar a ninguno en especial, lo instalas en esta máquina y luego esa misma licencia de ese mismo software lo quieres instalar en esta máquina y no puedes, no te deja, no te deja ejecutar el programa. Así de simple. Entonces, la libertad de ejecutar el programa para cualquier uso. Segunda libertad, estudiar cómo funciona y adaptarlo a tus necesidades. Esta, esta para mí es una libertad vital. Vital. Yo baso casi toda la fuerza de mis argumentos en esta libertad. Aunque las cuatro son muy importantes. Incluso ninguna puede existir por sí sola, se necesitan unas a otras. Pero esta es vital. La tercera es la libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo. Desde pequeño no nos dicen compartir es bueno, hijo, comparte. He venido con mi hijo es pequeño. Y me paso el día diciéndole, no, déjaselo al nene, déjaselo al nene. O, nene, no le pegues, que mi hijo solo quiere jugar. ¿Vale? Pero compartir es bueno, compartir es bueno. Y una vez de tanto repetírtelo, te lo has llegado a creer, te dicen, ahora, no se te ocurra compartir. Como compartas, vas a la cárcel. Y claro, estamos todos un poco esquizofrénicos con esta circunstancia que habría que debatir. Y luego, la cuarta libertad es la de mejorar el programa y ceder las mejoras al público para que se beneficie toda la comunidad. Siempre se dice, acceder al código fuente es una precondición. Esta es la cuarta libertad, no porque sea menor en importancia, sino porque esta será la gran libertad una vez las otras tres las demos por hechas, una vez a las otras tres nos hayamos acostumbrado, ¿vale? Pero no llegaremos a esta si las otras tres no existen. Esta es la libertad del futuro. Cuando todos usemos software libre, el software libre sea maravilloso y tal, el futuro se basará en que exista esta libertad y que la gente la cumpla. Aquí hay un gran debate técnico específico sobre la ley de propiedad intelectual española con sus famosos, y no voy a entrar en detalle, no sé qué me tiréis de la lengua. No, es que todos los que me conocen saben que si me pongo a hablar de la ley de propiedad intelectual, sociedades de gestión y todas estas cosas, me enciendo como Jack de Los Increíbles. Entonces no debería. Pero sí que es cierto que en la ley de propiedad intelectual española tiene sus dos componentes, los derechos alienables, los derechos de autor. Los derechos de autor son inalienables. Y esa inalienabilidad, sin entrar mucho en detalle, puede ir en contra de la voluntad de la ley, del bien común, del autor, de la sociedad en general, sin quererlo. Porque esta cuarta libertad de mejorar el programa y ceder tus mejoras al público, si se hace obligatoria, ¿vale? Porque las libertades pueden ser obligatorias. Hay varias libertades. Tú tienes derecho a vivir, tú tienes la libertad de vivir, pero además tienes la obligación de no dejarte morir a ti mismo, ¿no? Socialmente se supone que no nos tenemos que suicidar, ¿vale? Entonces son libertades obligatorias, por decirlo de alguna manera. Pues esta libertad, si fuera una libertad obligatoria, si se interpreta como una libertad obligatoria, mucha gente en el movimiento de software libre piensa que lo debería ser, entra en conflicto con los derechos inalienables del autor, ¿vale? Entonces ahí hay unos debates técnicos, pero bueno, no voy a entrar en detalle por ahora. Este es un gráfico muy conocido, no lo he traducido por dejarlo en su forma original, y creo que la atribución a su autor aparece por aquí abajo, no llega a proyectarse en la pantalla en el proyector, pero bueno, descargado directamente de la web de, no sé si gnu.org o la Free Software Foundation, pero vamos, una de las dos. que explica básicamente los tipos de software y cómo están relacionados. Veo muchas caras de informáticos y dices, ¿cómo puede ser que soy informático por la cara? Hago trampa, lo de la camiseta de Debian te delata. Sé que a muchos no os tengo que explicar esto, incluso muchos de vosotros, cuando os lo explique, diréis, técnicamente Xfree no es... Vale, pero así en general, para las masas, o sea, la masa, pero para las masas, que algo sea de descarga libre o descarga gratis, que en Estados Unidos es lo mismo y aquí no, porque allí no existe la copia privada. Vale, esto es software, esto es copia de seguridad, pero cuando hablamos de software, de freeware, que el autor ha cedido, bueno, detalles técnicos, pero bueno, en Estados Unidos puede ser distinto que aquí, pero hablemos, sea libre o sea gratis esta descarga, puede ser una descarga de software libre, de software de código abierto, o de shareware, de software de código cerrado, y aún así la descarga en sí, entonces no juzguéis al software por cómo os lo podéis descargar. Está el software libre, que abarca todo menos parte de software de código abierto que no es libre, una pequeña parte. Está el software de código abierto, que la gran mayoría es software libre, pero una pequeña parte no. Y luego dentro de esto, software libre y código abierto, tenemos dominio público con fuente, código fuente, lógicamente, los de estilo de Xfree 86, los programas que son copyleft, que es una forma vírica, es una forma de obligar a la libertad, y los programas con GPL, que son copyleft, lógicamente, pero no todos los copyleft son GPL. Sé que es un poco lioso, pero el gráfico lo deja bastante claro. Luego tenemos el software, el debate siempre de software propietario, software privativo, dejémoslo en privativo. Software privativo, dentro del privativo los hay que además son cerrados, los hay que son privativos y cerrados y shareware, los hay que son shareware abiertos pero privativos, y ellos pueden ser libres de descarga o no. Entonces, hay muchos tipos de software, son, no son, en parte depende, ¿vale? Entonces hay que aclararlo y esto ayuda a aclararlo, pero habría que ver caso por caso. Actualidad. Veréis que acabaré pronto con la presentación porque quiero abrir un turno de debate, preguntas, ruegos y orientar a los temas que más os interese. Pero bueno, quiero sentar unas bases primero. Actualidad, ¿dónde estamos hoy con todas estas historias? Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas, como por ejemplo la directiva europea, que quiere fomentar el uso del software libre, principalmente en la administración, en la educación, etcétera. Y luego tenemos por otra parte la directiva de patentabilidad del software, que está en debate, entre comillas. ¿Veis lo que os decía? La esquizofrenia. Quiero software libre, pero no quiero que haya software libre, pero quiero, pero no quiero. Entonces esto es peligrosísimo. Entonces tenemos que tomar partido, nos guste o no. Tenemos las distribuciones locales de Linux, que también acaparan muchas portadas. Guadalinex, Jurex, no sé qué, todo es ex. Pues están muy bien. Pero la noticia no tiene que ser que qué comunidad acaba de sacar su distribución. Porque hay distribuciones personales, distribuciones para la novia, distribuciones específicas para multimedia, distribuciones específicas para que no funcionen, hay distribuciones de todos los sabores. Entonces, eso no debería ser noticia. Lo que debería ser noticia es por qué se ha sacado esa distribución. O sea, no me sirve que una administración se cuelgue una medalla diciendo, tengo mi distribución. Bien, titular, y ya está. No, prefiero que no haya titular, que no se cuelgue la medalla, pero que esa distribución se haya hecho para instalarse en los ordenadores de esa administración. Vale, que eso es lo que no sabemos nunca. Lees la noticia. La comunidad de no sé qué tiene su distribución maravillosa. Ah, muy bien. Y nunca lees la siguiente noticia, aunque sean 8 meses después, de, y ahora la comunidad de no sé qué ya lo ha instalado en 14.000 de sus desktops. Eso no suele aparecer. Si aparece es en algún comentario pequeño en la revista Linux Today y tal. Vale. Necesitamos centrar la noticia, la actualidad, en no las distribuciones, sino para qué se hace. Y que no sea para salir en la foto, por favor. Yo, los políticos que apoyan el software libre, entre comillas, porque está guay, porque está de moda, porque gana votos, porque no ha recibido aún la presión de los lobbies del software privativo, o etcétera, me caen bastante mal. Me caen bastante mal porque un político debería ser un político por vocación o por convencimiento. Y esto no lo es. Y los políticos que de verdad son conscientes del problema, y entiendo que la mayoría no tienen por qué serlo porque no todos podemos saber de todo, pero tienen gente que les asesora, o ante la duda uno se informa. Los políticos que de verdad están convencidos, aunque no puedan hacer nada, esos me caen muy bien. Ahora, los que mejor me caen son los que están convencidos y además hacen algo. Esos me encantan. Porque tampoco me gusta la gente que hace cosas y no sabe ni por qué y no está convencida y la hace a regañadientes. Que eso es lo que pasa, luego veremos con qué tipo de gente. Bueno, las migraciones famosas. Eso sí que está muy bien. Eso sí que es una actualidad que me gusta mucho. Cuando te dicen, Mercadona migrará 10.000 desktops a, bueno, en este caso Red Hat, pero por lo menos lo migra. Entonces, estas migraciones ayudan mucho. Estas empresas que tienen la duda, que han oído hablar, no saben qué hacer, o estas personas, no ya empresas, cuando oyen esas noticias, les da mucha tranquilidad, les da confianza en la referencia. Si estos tíos han migrado 10.000 y no se ha hundido la empresa, señal de que se puede, señal de que no está malo. Estos no, tan tontos no son, dinero ganan, se lo habrán pensado, ¿vale? Si nadie migrara nunca y no se supiera nada, dirías, nadie migra, señal de que esto muy mal rollo. Entonces es importante que todas estas noticias, aunque sea la empresa Pepito Pérez SL ha migrado 3 equipos. Bien, vamos a hablar de ello. Diréis, para eso está el libro blanco. Sí, libroblanco.com, está muy bien, pero ¿quién lee el libro blanco? Nosotros, que ya lo sabemos, ¿vale? Esta endogamia que es tan peligrosa. Entonces esto lo que ha de hacer es comunicarse. Uno ha de estar orgulloso si toma una decisión, la que sea. Me voy a casar, y tiene que estar contento, ¿no? Tío, me voy a casar. ¿Vale? Esto no puede ser. Entonces, voy a migrar 10.000 sistemas. Pues si has llegado a esa conclusión, por el motivo que sea, aunque sea por ahorrarte dinero, dilo todo orgulloso. Es una decisión empresarial que me va a beneficiar. Y soy un egoísta porque soy empresario. Me parece perfecto. Yo soy empresario y yo soy egoísta con mi empresa. Pero si además de ser egoísta conmigo y con mi empresa, consigo beneficiar a los demás, ole, eso es lo que me hace estar orgulloso de. Entonces estas noticias se tienen que comunicar como comunicados de prensa de la empresa y la sociedad las debe de recibir contentos. Bueno, luego tenemos también las campañas desesperadas de desprestigio contra software libre, contra Linux. No mencionaré SCO, ahí ya lo acabo de hacer. No mencionaré que Microsoft lo ha financiado, me cago en la máxima de la lengua. Luego entraremos en detalle estas campañas. Son muy penosas, pero tiene una parte muy positiva. Si hacen esto es porque le tienen miedo, ¿vale? Y si tienen miedo, por algo será. Entonces eso está muy bien. Pero que sirva para unirse, no para distanciarse. Es decir, que te han puesto un juicio y yo no te conozco, ¿eh? De eso os puedo contar muchos casos, ¿vale? No menciones mi nombre en tus artículos, por favor. Sí, vale. Bueno, implicaciones. Hay implicaciones del software libre en muchos ámbitos. Y no voy a decir que las he puesto todas aquí, ni muchísimo menos. Estas se me han ocurrido, no diré que en el avión viniendo hacia aquí, pero se me han ocurrido de repente. Cuando se te ocurren de repente es que, por lo menos para ti, son las más importantes o las que más fácil recuerdas. Tenemos, perdón, alguien ha comentado, deja de fumar, no fumo, lo juro. Es de tanto dar conferencias que me quedo sin voz. Implicaciones hay de dos tipos. Implicaciones sociales, que son importantísimas y no se habla de ellas casi nada. Implicaciones empresariales, que supone que esta charla va más sobre esto. Pero hay que considerar las dos, hay que tener en cuenta las dos. Se ha de hablar mucho más de la implicación social, porque la sociedad no es consciente, en general, vale, promedio, no es consciente de la batalla que se está librando. Se está librando en estos momentos una batalla que desde una perspectiva histórica estoy convencido que dirán, se estudiarán los libros de historia y dirán, menuda batalla, ¿y qué pasó? Madre mía, pues fijaros el mundo que tenemos hoy gracias a o por culpa de lo que ocurrió en esta batalla. Solo que, como suele pasar en los grandes momentos de la historia, cuando estás dentro no te das cuenta. Lincoln no es que estuviera por abolir la esclavitud, y menos montar una guerra civil para abolir la esclavitud, ni mucho menos. Pero hombre, los del sur se están poniendo bordes, aquí quieren bronca mis militares, pues mira, si ya de paso les quitamos la fuerza económica haciendo que no tengan esclavos, pues será más fácil ganarles. Bueno, pues vamos a hacer una causa. Venga, va, vamos a abolir la esclavitud. ¿Vale? Pero en ese momento no era. Ahora, leen los libros de historia americanas, Lincoln el gran liberador de los esclavos. Bueno, vale, la historia que nos juzgue como quiera, pero tenemos que ser conscientes de la importancia de lo que está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Qué es esa batalla? Luego os comentaré cómo se está librando de primera mano y voy a empezar por ¿Qué implicaciones tiene esa batalla? Tiene implicaciones sociales, por ejemplo, en la educación. Pensad la diferencia que hay entre educar a un niño, o educar a un informático, sobre un software privativo o sobre un software libre. Sobre un software privativo es, mira y no lo toques. Normalmente los de ciencias entienden más esto que los de letras. Pero eso es como decir, vamos a hacer la disección de la rana, pero no la toques. Y mentalmente no lo consigues. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo dice un informático? Estudia este software, es privativo, pero no puedes mirar su código. ¿Qué quiere usted que estudie? Entonces a veces hay esos programas de, bueno, el software es privativo, pero va, a los estudiantes les dejamos. No quiero que me perdonen la vida. Quiero que sea mi derecho, quiero que sea mi deber, como estudiante, meterle mano a ese código, destrozarlo, romperlo, aprender, para luego no ir rompiendo el código de las empresas para las que trabaje. ¿Vale? Pero eso son los informáticos. Ahora pensemos en los niños. Los niños de pequeño le enseñas licencia, haz clic, licencia, introduce número de serie, mira una factura, factura, has tenido que pagar, y cada seis meses, y las actualizaciones no arreglan nada, rompen más cosas, pero tienes que instalarlas, y además cada vez que te conectes tienes que poner tu huella digital en donde el ratón, al final, claro, después de muchos años, hay una frase que me gusta mucho, que es que somos más hijos de nuestra generación o de nuestra sociedad que de nuestro padre. Y es verdad, después de muchos años de condicionamiento, esos niños van a asumir que es normal, que el software ha de ser privativo, que todo se ha de pagar, que las actualizaciones no mejoran nada, pero tienen que existir. Y si no os creéis lo que estoy diciendo, imaginad vuestra propia precondición o condicionamiento hacia frases como patentar es proteger al inventor. ¿A alguien le suena como un golpe en la cabeza con un palo? No. ¿A alguien le suena como, bueno, algunos supongo, de los que habéis oído en mis conferencias, a alguien le suena como, claro, no es así? A la mayoría de gente le dices patentar y te dices proteger. Proteger es bueno. ¿A quién? Al inventor. Proteger al inventor es bueno. Sí. Vale, ahora cojamos estudios empíricos, estudios históricos, estudios actuales, estudios macroeconómicos. Y todos salen en contra de las patentes. ¿Estamos tontos? No, estamos condicionados. ¿Vale? Entonces lo mismo pasa con las leyes de propiedad intelectual, las leyes de copyright. Copyright es necesario para que viva el autor. ¿Pero alguien ha pensado qué pasaría si? Sí, mira, este señor hizo un estudio, aquel también, y aquel, y mira las cifras de ventas, y mira, cuando lo pones todo junto dices, es al revés. Copyright va en contra del autor. No sé si favorece o hace un pequeño favor al editor, pero va en contra del autor. Pero nos suena raro. Parece no tener sentido común, y ese sentido común al que hacemos alusión tantas veces no es sentido común, es condicionamiento, y ese condicionamiento ocurre a través de la educación. Entonces, y volviendo al punto que nos centra la atención aquí, la educación es vital para que este condicionamiento, este sentido común, no se perpetúe y nunca podamos vencer nuestros propios prejuicios. Luego tenemos las libertades personales. Que te estén diciendo no puedes, tienes que pagar, tienes que pedir permiso, te estamos permitiendo que, por ejemplo, y intentaré no hablar mucho del copyright, pero ¿sabéis que cuando compráis un CD de música no estáis comprando el CD? El CD, el soporte, no es vuestro. ¿Sabéis que tampoco os gusta la música que hay dentro? Estáis comprando, según palabras del director de Relaciones Institucionales de la SGAE, el señor Pedro Farré, estáis comprando el permiso que os dan a poder escuchar la música. Yo no sé a vosotros, pero a mí me suena a burla. Me suena a bula. La bula papal de usted paga ir al cielo, que yo le perdonaré todo, haya hecho lo que haya hecho. Eso es poco más o menos lo mismo. Usted paga y yo le permitiré escuchar la música. ¿Pero cómo le permitiré escuchar la música? La música es vital, igual que lo es la poesía, igual que lo es cualquier obra intelectual, para el desarrollo humano. ¿Qué somos sin cultura? ¿Y qué es la cultura sin comunicación? ¿Cómo puede haber cultura sin comunicación? ¿Alguien puede crear algo de la nada absoluta? No. Entonces, sin cultura, sin comunicación, si nos ponen trabas, terminaremos afectándonos a nosotros mismos. Entonces, señores, busquemos un modelo de negocio alternativo. Puede ser. Debatamos sobre esto. Puede ser. Pero prohibámoslo por principio y luego veamos a ver qué pasa. Yo les diré lo que pasa. Se acabará. Habrá limitación, habrá concentración, habrá endogamia, al final habrá mediocridad. ¿Y a alguien le suena lo de la mediocridad? ¿Veis la mediocridad por la sociedad? No voy a mencionar programas rosa, no voy a mencionar operaciones triunfo o tal, porque eso cada cual lo tiene que juzgar. Pero la mediocridad nos rodea. podemos entrar a debatir por qué hemos llegado ahí, pero ya puede ser pasarse la rosca en la filosofía. Pero las libertades personales nos son atacadas constantemente con estos sistemas, y sin embargo, con un sistema tipo software libre, no hay ningún ataque a ninguna libertad personal. Diréis, ¿y la libertad del creador de...? Luego hablaremos de la remuneración del creador, del programador o del empresario. Pero libertad personal como persona. Como persona, esto no lo ataca de ninguna forma, lo fomenta. Tenemos lo que hablábamos de replantearse los sistemas asimilados, como copyright y patentes. Entonces, hay una serie de repercusiones sociales. Luego tenemos una serie de repercusiones empresariales, que, y que nadie se equivoque, las repercusiones empresariales, como nos recuerdan constantemente, son repercusiones sociales. Cuando una empresa se va al carete, la gente se va al paro, tiene un problema social. Cuando la gente gana dinero en una empresa, ese dinero se usa para consumir, eso se asume que es bueno, el estado de bienestar, y entonces todos estamos más contentos, tiene una repercusión social. Entonces las empresas tienen repercusión social, pero por sí mismas las podemos analizar. ¿Cuáles son las implicaciones del software libre en la empresa? Las veremos perdón, más adelante, pero tenemos obvias, y podéis entrar a debatir si, sobre qué estudio se ha basado eso, si es un 8, si es un 12, pero en general, que alguien me diga que no es así. El software libre constituye un ahorro y una rapidez y una seguridad y una independencia y una estabilidad y una fiabilidad. En alguno de esos aspectos el software privativo es más fiable o es más estable o es más independiente o es más... No, el software libre es más todo eso. ¿De qué vive el software privativo? Bueno, ¿de qué vive la máquina de agua embotellada al lado de la fuente? Ahora veremos dónde está el valor. Vale, pues yo no estoy diciendo que no tiene sentido que exista o que no debiera de existir. Simplemente estoy diciendo que lo que no tiene sentido es que la gente no se da cuenta que al lado hay una fuente. Yo lo he visto yo en el aeropuerto. Aparte de hacer una foto, me senté y miré. La gente llegaba, compraba y se bebía el agua allí. Llegaba, compraba, abría el agua y se la bebía. Les perdona, pero si uno de los valores del agua embotellada es su portabilidad o transportabilidad, si te estás bebiendo el agua allí, usa la fuente. A no ser que yo, como no era la ciudad, no supiera que esa fuente pues estaba envenenada o lo que fuera. Pero el valor existe en determinadas formas y a veces no se piensa en ello. Bueno, ejemplos. De nuevo, no os tengo que poner estos ejemplos. Estos ejemplos están trilladísimos y habría mucho que hablar. Si ahora Perú, con la maniobra de Microsoft, ha cambiado de idea, etcétera, no voy a entrar en detalle. Pero tenemos desde gobiernos de países enteros, Perú, Corea, Taiwán, Finlandia, Brasil, Reino Unido, Noruega, Alemania, China, Extremadura, Andalucía, gobiernos, países, regiones, esto es grande, ¿vale? No estamos hablando de, no, hay un chaval en mi finca que dice que usa Linux, es un tío muy raro, pero bueno, no, esto es un país, ¿vale? Esto es importante. Fomentando software libre por razones, cada cual la suya o varias, sean económicas, seguridad, antimonopolio, etcétera. Es muy curioso que el jefe de desarrollo del sistema operativo de Microsoft, Jim Alkin, llamó esta actitud una actitud antiamericana. Ya, ¿qué tiene que ver el software privativo con América? Nada. Pues estamos hablando de software privativo. No estamos hablando de Microsoft, Windows, lo que sea. Estamos hablando de software privativo. Atacar o enfrentarse o ponerse o debatir o plantear una alternativa a software privativo es antiamericano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. Pero si esto cuela, la gente hace patria y por lo menos en su país a comprar más, que es de lo que se trata, ¿vale? Es esta manipulación, esta intoxicación constante de los medios. Y los medios pican. Los medios, como cualquiera, un buen cebo y pican, una luz y se deslumbran. Es normal, como los políticos, no tienen por qué saber de todo, tú eres un periodista, me ha pasado a mí, enviar una becaria a cubrir una conferencia mía. La becaria está así toda la conferencia y decir, yo es que la primera vez que vengo a hablar de software, yo no tengo ordenador. Y ostras, pues... Yo me intento explicar bien, pero nunca asumo que haya alguien que nunca usa un ordenador. Y encima periodista. Y encima la que va a reflejar mi noticia. Y la va a tener que reflejar en tres líneas, que es lo máximo que le van a dar. ¿Qué ocurre? Pues sacan lo que sacan. Cuesta lo mismo. Te envían a cubrir una noticia, una rueda de prensa de un señor de Microsoft. Y tú no sabes nada, pero el señor de Microsoft dice que el software libre es antiamericano y tú lo pones. No lo cuestionas, no lo preguntas, tú lo pones. ¿Vale? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Luego ahí os pongo la directiva. Del 8 de julio de 2002, Luego las campañas de Microsoft, en específica financiando a SCO contra Linux. Si queréis hablamos del juicio de Linux, si a alguien le interesan los detalles específicos. Es un juicio casi sarcástico, por no decir irónico o esperpéntico, pero es una demostración de lo que yo llamo la extorsión jurídica. Bueno, si queréis luego entramos más en detalles por avanzar. Además, esta en este caso lo voy a llamar hipocresía, de estar atacando el software libre, y luego coger un componente GPL, meterlo en Interix, que es un programa privativo de Microsoft, y venderlo y ganar dinero y estar tan contento. No, debería ser el Stallman del software privativo. Vosotros no tendríais que tener un componente GPL ahí, aunque os cayereis muertos. Entonces no me sirve esto de cara a la galería, esto es malo, y de cara a casa voy a usar lo que... Por eso, en cierto modo, a veces me gusta apoyar la postura de Apple Computer, que son igual de privativos, igual de empresa, igual de egoístas que puedan ser otros, pero tienen, no sé si la humildad o la desfachatez, de decir, no, el software libre está de maravilla, y a nosotros nos viene muy bien. Mira, la gente va a desarrollar para nosotros, nosotros vamos a cobrar por ello, vamos a ganar dinero y estamos tan contentos. Es un poco borde, pero por lo menos una actitud positiva hacia el software libre. Ya. No me enfrento a ti, me voy a forrar, pero no me enfrento a ti. Oye, pues si lo consigues, es una demostración de que aporta algo a la sociedad. ¿Vale? No podríamos hablar de consideraciones éticas. Para la gente que dice, bueno, el software libre, es que no hay programa. Siempre las personas que solo han usado determinado sistema operativo que se reconoce por sus constantes pantallas azules y nunca han tocado ni han visto nada más, siempre te dice lo mismo. Cuando les mencionas cualquier alternativa, sea libre o privativa, pero cualquier otra alternativa, sea BE Operating System, sea Next, sea Apple, o sea Linux, GNU con Linux, o lo que sea, siempre te dice lo mismo. Es que en ese otro sistema no hay software. Vale, me parece muy bien. Que sepas que en el software libre hay más de 1 millón de desarrolladores desarrollando activamente más de 100.000 programas en este momento. Desarrollando. Los ya desarrollados no los cuento. ¿Vale? No sé cuántos programas tiene el software privativo, puede que más. Pero yo sí que sé que no hay más programadores con el software privativo. No los hay. ¿Vale? Entonces, cuando te dicen es que no hay suficiente programadores, suficiente soporte, suficiente programa, suficiente diversidad, no, esa milonga no me la puedes contar. Cuéntame otra, pero esa milonga no me la puedes contar. Ejemplos, pero ¿quién usa esto? Una de esas cosas de chalaos. Unos cuantos chalaos. Estoy convencido de que hay muchos más, pero bueno, los que me dio tiempo a recopilar antes de que mi conexión desapareciera ayer. Y ejemplos. ¿Qué pinta tiene el software libre? Te dicen a veces, pero eso se escribe todo en la terminal línea de comandos, como he visto hacer a mi primo que es informático y es muy pro lo que sea, Debian. Pues no hace falta. Ahí tenéis algunos ejemplos. Y diréis, perdona, pero esto puede ser, pero aquí veo una ventana a lo Windows. Claro que sí. ¿Quién ha dicho que no existe software libre para un sistema operativo privativo? Otro de los errores comunes. Software libre solo sirve para Linux. Perdona, software no es sistema operativo. El sistema operativo es el gran software, gran compendio de muchos softwares. Pero sobre ese sistema operativo corren otros softwares. Aquí, por ejemplo, tenemos un software de terminal punto de venta, de la cajita, del cajero, del supermercado. Ese software es libre. Pero ese terminal punto de venta, esa máquina resulta que corría ya sobre, en este caso, Windows. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Obligar al señor tendero además a cambiar el sistema y a lo mejor hasta la máquina? O bueno, que vaya paso a paso y que por lo menos introduzca esto. Entonces, existe software libre para sistemas privativos. Y, lógicamente, software libre para sistemas libres. Correo, procesadores de texto, terminales puntos de venta, edición de vídeo, de sonido, de flash. Hay mucha gente que no sabe esto, de flash sí, también existen, software libre, composición de música, de arquitectura, análisis matemático, de lo que queráis. Vale, es un ejemplillo. El que quiera más ejemplos, vaya a alts, A-L-T-S, alts de alternativas, alts.homelinux.net, o más fácil, el libroblanco.com. Y un enlace que se llama alternativas o algo así, un enlace a esto. Entonces te dicen, En una columna, el software privativo conocido, por ejemplo, Macromedia Flash, y en otra columna, la versión libre, Open Flash. O CPL Flash, no sé cómo se llama en este momento. Diréis, es que siempre es peor el software libre, nunca es igual de... Depende. Por ejemplo, Apache, servidor web, bastante mejor servidor de lo que me queráis echar a la cara. De hecho, sin software libre no existiría Internet. Quitarle Apache, quitarle Sendmail, ¿vale? Adiós correo, ¿vale? Quitarle muchos protocolos, ¿vale? Sin software libre no existiría Internet, para empezar. Entonces, según de lo que me habléis, si el software libre tuvo la iniciativa y desarrolló ese software primero, va avanzado y el software privativo va detrás y es peor. Si el software privativo sacó esa idea primero y el software libre va detrás, lógicamente es peor. Pero es una carrera y si es en libre competencia, es estupendo. Y es estupendo que coexistan. Y es estupendo que se espoleen unos a otros. Va a ver quién hace el mejor no sé qué. Eso es bueno para los dos. Que nadie piense, pobres de Macromedia, ahora les han salido unos con el software libre y encima lo regalan y estos van a perder dinero. No. Los de Macromedia deberían de dar gracias a que ha salido alguien que les hace la competencia, porque no existía antes esa competencia. Por si acaso. Ha salido alguien que les hace la competencia. Y se puede querer reconocerlo o no, pero todo empresario sabe que sin competencia las cosas terminan mal. Te hinchas, sí, te forras, sí, haces lo que quieres, sí, pero durante un tiempo. Termina mal. La competencia, la falta de competencia al monopolio es como decir mentiras. Siempre termina mal. Y cuanto más dices, peor. Pues cuanto más monopolio tienes, más mal termina. Todos deberíamos estar contentos con la competencia. Entonces, esto es una forma de fomentarla. Bueno, entonces, la revolución del código abierto. No es exactamente lo mismo, pero es mucho más fácil de entender. ¿Código abierto? El código está abierto. Puedes acceder al código fuente del programa, puedes modificarlo, puedes verlo, puedes cambiarlo, puedes... El código está abierto. Aquí veis ejemplos o aplicaciones prácticas de la revolución. Algunos sonarán, otros no, y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con una revolución? Vale, sé que algunos están puestos ahí por su efecto de llamar la atención o por su efecto de ¿qué es eso? Explícamelo. Porque el Open Cola no parece una gran revolución. Para los que no sepan lo que es el Open Cola, es la versión libre de una bebida de cola. Diréis, ¿cómo que una bebida de cola libre? Sí, el mito este de que la receta de la Coca-Cola, marca registrada, es una receta secreta y protegidísima, hace que sea algo privativo, algo opaco, algo... ¿Sabéis lo que estáis bebiendo cuando veis Coca-Cola? A mí nunca me ha gustado, pero yo convencí a muchos amigos de que dejen de beberla. No es un mito coger un trocito de ternera y echarlo dentro de un vaso de Coca-Cola y volver al día siguiente, ponerle una caja fuerte para que veáis que nadie se lo ha llevado y la ternera no está. La Coca-Cola se la ha comido, sobre todo el anhídrido carbónico de la Coca-Cola, más que la Coca-Cola, pero la Coca-Cola no es que ayude precisamente. De hecho, hay bastante gente que muere al año por intoxicación de Coca-Cola. Estas fiestas de a ver quién bebe más, pues más rápido. Si queréis morir, no moráis una intoxicación etílica, que hay que beber mucho. Con beber un tanto menos de Coca-Cola ya os podéis morir. Entonces, bueno, no viene mucho al caso, pero a mí sí me dejáis hablar. Open Cola es un ejemplo de, se levanta ese secretismo y tenemos una bebida de cola que sabe, no sabe igual, pero bueno, los que hemos probado a hacerla hemos tenido suertes diversas, la mía no os la aconsejo, pero lo curioso es que ellos te venden la Open Cola, se vende o se vendía, pero se vende con receta, y si usted quiere hágasela. Mete aquí un poquito de esto, un poquito de vainilla, un poquillo de tomillo, un poquillo de jarabe no sé qué, un poquillo de tal, remueva y ahora atrévase a bebérselo. Pero bueno, si ha bebido la otra, hasta no puede ser peor, porque por lo menos sabe usted lo que lleva. Parece un chiste, pero ahora pensando, os ponen dos botes delante y no se lo anuncio de Pepsi Coca-Cola, os ponen dos botes delante y te dicen, ese no sabes lo que lleva y es más caro, este sabes lo que lleva y es más barato, ¿cuál compras? Y todo el mundo compra ese. Es el sentido común de la sociedad actual. O quizá la influencia de los medios de comunicación, el condicionamiento, la costumbre o la publicidad. Pero es muy curioso. Bueno, pero es un ejemplo, ¿vale? Lo que hace el código abierto. Esto es un código. Una receta es un código. No hay nada más parecido a un código que una receta. Una especie de algoritmo. Es un algoritmo, de hecho. Pero tenemos cosas más curiosas y más interesantes. El Open Courseware del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para los que no lo conocen, se quedan flasheados cuando lo oyen. Para los que lo conocen, ya están hartos de oír hablar de ello. Esto es un proyecto que lanzó hace años el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como el Harvard de la tecnología. Y esta gente dijo, vamos a poner todos los materiales de todos los cursos, de todas las facultades, de todas las clases que sean en esta universidad, libre y gratis a disposición de todo el mundo en Internet. Si hay algún rector, entre la audiencia, que me avise de qué universidad es. Si hay algún rector aquí o incluso algún profesor, lo primero es que le choca. ¿Cómo? Si algún profesor dirá, yo vendo los libros. A mí que no me fastidien, no me lo pongan en. Si algún rector dirá, ¿cómo? Van a perder dinero. Pero cuando les dejas pensar, no hace falta ni siquiera orientarles, cuando les dejas pensar se dan cuenta. Primero, ¿quién va a dejar de ir al MIT porque se ha descargado el curso de la web? Por Dios. Vale, el que ha hecho eso posiblemente no le admitan en el MIT. Segunda, por lo tanto no hay un lucro cesante, no hay una pérdida de dinero. Segunda, ¿cuál es la función de una universidad? Educar. Perdona que me dé la risa. Que me reponga. Educar. ¿Qué forma más fácil, qué forma más universal de educar que Internet? Que pone a disposición de todos los contenidos. ¿Y si pensamos que la función de la universidad no es educar, sino, por ejemplo, ganar dinero? Ya hemos visto que no pierdes dinero. ¿Y ayuda a ganarlo? Pues sí. Pues si tienes a alguien con dudas, ¿voy al MIT o no? Y si eres suficientemente bueno, aquí, como a los soldados se les asume el valor, al MIT se le asume el valor educativo, cuando se descarguen tus cursos van a decir, madre de Dios, lo que voy a aprender, me voy de cabeza. ¿Vale? Entonces, te puede ayudar a ganar dinero, si eres suficientemente bueno, y no te va a afectar, no te va a dejar de ganar dinero. Pero hay una tercera función de la universidad. Esta es un poco más maquiavélica, no es la que suelo comentar en mis blogs. Es una función de lavado de cerebro. Y el lavado de cerebro, que nadie se lo tome a mal, sea un universitario o representante de una universidad entre el público, pues el lavado de cerebro es bueno. Yo a mi hijo me paso el día lavándole el cerebro. Hijo, está rojo, no cruces, está rojo, no cruces, está rojo, no cruces. El condicionamiento que hablábamos antes. Compartir es bueno, compartir es bueno, compartir es bueno. Entonces es lo mismo que educar, no realmente. ¿Vale? Educar se educa en un espíritu crítico. El lavado de cerebro es un condicionamiento absoluto. Y han de existir las dos cosas. Solo que hay que ser lo suficientemente responsable como para saber qué se hace a través del condicionamiento y qué se hace a través del espíritu crítico. Cuidadín. No puedes dejar que tu hijo te debata si se cruza en rojo o no, sobre todo con una experiencia práctica. Pero a la vez no puedes permitir que los sistemas políticos se perpetúen a través del condicionamiento, que es lo que está ocurriendo. ¿Alguien cuestiona la legitimidad de la democracia representativa en una universidad? A no ser que sea en un curso de doctorado específico de ciencias políticas alternativas de... Esa gente sí lo hace. Es su deber y es su trabajo. Pero en la facultad de, hasta os diré, sociología, por no deciros en biología, ¿vale? Alguien dice en voz alta, esto de la democracia representativa, la verdad es que muy mal, ¿eh? O encontramos otra cosa, o esto vamos a acabar mal. Dices eso en público y te descalifican, te tachan de todo. Unos de absolutista, otros de chalao, otros de causa problemas. Pues para mí eso es lo que tiene que tener sentido crítico. Porque el sentido crítico es lo que nos hace evolucionar y encontrar cosas mejores. Pero tiene que haber, como os he dicho, un condicionamiento. Entonces la universidad tiene las dos cosas. ¿Qué mejor forma de condicionar al mundo que se traguen tu mensaje directamente de ti como tú lo quieres formateado en bonitos PDFs? ¿Vale? Entonces, sea cual sea la función de la universidad que tú quieras potenciar, esto lo hace. Pues sigue sin haber muchas universidades, alguna ha hecho algo parecido, que hagan esto. Siguen sin entenderlo. Igual que siguen sin entender las redes P2P, etcétera. Tenemos la revolución de la Wikipedia. El enciclopedismo, impresionante. El enciclopedismo era colaborativo. Solo que después de un tiempo nos acostumbramos a esa enciclopedia empaquetada que te vende, sea Británica o Espasa Calpio, quien sea. Pero ese no es el espíritu enciclopedista. El espíritu enciclopedista es colaborativo. Y ha vuelto con Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia online a la que todo el mundo puede contribuir. Entonces los críticos que menos les gusta pensar dicen, ¡qué gallinero! Eso no sirve de nada. ¿Dónde está la autoridad de esas definiciones? Bueno, pues por eso que es colaborativa, en el sentido más empírico, todos los que han estudiado ciencias lo saben, hay un proceso de análisis crítico, el peer review, de los otros miembros. Alguien pone un artículo, lo primero que se hace es, se pone en cuarentena. Cuidado, este artículo acaba de ser publicado, no ha sido revisado, lo tenemos que analizar. La gente va comentando, y según la cualificación de la gente, según su conocimiento, según su experiencia, se va notando y se va mejorando. Y al final termina siendo una definición como tiene que ser, y sobre todo, consensuada, es la clave. En algunos casos es muy difícil, pero en otros es muy obvio. Define el átomo, pues fácil consensuar. Definir el bien es más difícil, pero los filósofos se acercan bastante a consensuar ese concepto. Entonces, el espíritu enciclopedista ha vuelto gracias a esa colaboración, gracias a que el código es abierto, no está cerrado. Alliance for Cellular Signaling. Eso es muy curioso. Es una iniciativa de código abierto de investigación científica sobre cómo se comunican las células. Pero lo interesante no es eso, porque hay muchas investigaciones científicas abiertas. Lo interesante es que ¿quién lo patrocina? Lo paga y es gratis el acceso. Farmacéuticas, universidades, gobiernos, y hay involucrados varios premios Nobel. Las farmacéuticas no son las que dicen que toda investigación debe ser protegida, opaca, cubierta, pagada, porque son grandes inversiones y ellos quieren sacar rentabilidad. ¿Y qué están haciendo pagando esto y dejando que hacíamos libremente? Ah, porque se han dado cuenta que solos no pueden. Una sola farmacéutica no puede descubrir esto. Se necesitan unos a otros. Entonces están dispuestos a colaborar. El egoísmo está interesado de, como yo puedo solo, a ti que te den. Pero cuando yo no puedo solo, eres mi amigo, vamos a ayudarnos. Eso a mí no me sirve. O una cosa o la otra. Y si me dan a elegir, yo lo tengo claro. Tenemos la BBC. El caso de la BBC es muy curioso, pero por supuesto son británicos y tendría que ser así. Yo he estudiado allí, tengo amigos allí, me lo he pasado bomba allí y me encantan, pero son muy particulares, son una isla. Entonces, la BBC propone, y lo hace, lo está haciendo, poner todos sus contenidos online, gratis, libres, de acceso para cualquiera. Que sea británico. Bueno, pues es un primer paso. No está mal, se puede hacer una IP spoofing y no pasa nada. Pero tiene un sentido, que es, siempre están estos debates políticos, ¿cómo vamos a dejar que los franceses, se aprovechen de esto que ha sido hecho con una televisión, una radio pública? Es dinero británico, tiene que ser para los británicos. Bueno, pues han llegado a este compromiso de libre, pero solo para nosotros. Bueno, es un primer paso, no me parece bien, pero algo es algo. Más que televisión española, eso está claro. De todos modos, también para los contenidos que emite televisión española, yo no sé si merecería la pena. Luego tenemos cosas como el Project Ensemble. Así no sonará, pero suena a Proyecto Genoma Humano. Entrad en la web, buscad Ensemble, lo encontraréis enseguida, entrad. Es maravilloso. Yo no he estudiado ingeniería genética, pero tengo un amigo que es ingeniero genético del Centro Superior de Investigaciones Científicas y cosas me comenta. Entonces la web, eliges la especie, eliges el tipo de genoma, eliges el ácido, eliges el corte, eliges la tal, y te saca su planito, su explicación, su código genético en sí, con sus gataca letras. Así, clic, 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 lo tienes. Es increíble. Hace años eso hubiera sido el sueño de cualquier genetista. Y ahora está ahí. ¿Quieren acabar con eso? Eso es una locura. Tenemos el PubMed Central, que es un repositorio de publicaciones médicas. Las publicaciones científicas, los investigadores entre vosotros no sabéis, son una mafia, y se puede decir bien claro y bien alto, porque según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, son una mafia. Que lo que hacen es limitan el acceso al conocimiento con unas suscripciones carísimas, impensablemente caras, con un sistema de publicación que no es que sea riguroso, es que es caprichosamente riguroso y a veces tendenciosamente caprichoso. Le hacen daño, vamos, a lo que es la difusión del conocimiento. Entonces todo el mundo encantado de las publicaciones científicas, hacen falta más, hay que apoyarlas, y luego lo que están haciendo es limitar ese conocimiento. ¿Cómo se lucha contra eso? Con iniciativas como esta. Esta precisamente es del gobierno americano, y lo que hacen es ponen esas publicaciones libres, gratis, online. ¿Cómo no hay más de esto? No lo sé. Bueno, sí lo sé. ¿Quién recibe puntos por una publicación? El que publica. ¿El que publica dónde? En una revista de esas. ¿Recibes puntos por publicar aquí? No. ¿Recibes puntos por publicar en un blog? No. Si fuera por blogs, no tendría de puntos, pero no recibes puntos. Y claro, lo que hay que hacer es escalar, en la escala de lo que sea, de la empresa, de la universidad, lo que sea, así que publicar. Oye, que lo que acabas de publicar no vale mucho, es muy parecido al anterior, tal, pero da igual, publicar. ¿Vale? No ya es la calidad, no ya es la repercusión, es publicar. Entonces, esto es luchar contra ese sistema que no termina de convencer, no termina de dar los resultados que debería. Y en el centro tenemos un ejemplo de un amigo mío, bueno, un amigo, ojalá fuera un amigo cercano, entre que vive en Londres y bueno, nos hemos visto muy poco, pero es un tío genial, Cory Doctorow. Esta es una de las demostraciones, hay muchas, pero este lo conozco personalmente y sé cómo es la historia. Escribe un libro que además es... estuvo a punto de recibir un premio Nebula de ciencia ficción, es un libro como la copa de un pino de ciencia ficción, y lo pone gratis online y firma con una editorial de las grandes y lo saca en papel y le hace firmar a la editorial que él lo puede poner gratis online y no pasa nada. Diréis, eso es suicidio. No, le ha ido muy bien. Claro, no podemos saber y nunca podremos saber cómo le hubiera ido si no lo hubiera puesto gratis online, pero hay estudios que demuestran que las redes P2P, que sería poco más o menos como ponerlo gratis online, no es que no afecten al precio de los productos culturales que se comercializan, sino que favorecen su promoción y por lo tanto su venta. Entonces, y este es un ejemplo, y él lo dice, no, yo encantado, y todos sus libros los sigue poniendo online, y si repite, y si su editorial repite, y si vive de ello, y si gana dinero, es señal de que el sistema es sostenible. ¿Vale? Entonces, cuestionad esto con cifras en la mano. Entonces, ¿qué aporta esta revolución? ¿Qué nos da? ¿Por qué es clave? ¿De qué se trata? Hay muchos puntos, pero siempre está ese que nos toca la fibra. Yo no sé si tengo muchas fibras, hay muchos puntos que me tocan la fibra. La fibra libertaria, la fibra de derechos, la fibra filosófica, la fibra conceptual. Pero este nos toca la fibra a todos. Imaginad el siguiente escenario. Una maniobra militar en alta mar, un buque con unos misiles que podrían ser nucleares, gracias a Dios no lo eran, y su misión, que es hundir aquel barquito de papel, que sabéis que las maniobras militares no ponen barcos de verdad con marineros de verdad para hundir. Entonces, pero tu misión es disparar allí y húndelo. Vale, todos a sus puestos, fuego. Jefe, que el misil va para allá. Jefe, agáchese. Error informático, rápido, el informático, arreglarlo, siempre lo pagan los informáticos. Jefe, ¿cuál es el número de licencia? ¿Qué? Sí, ¿alguien tiene el número de soporte de Microsoft? Sí, Microsoft, buenas. Es que aquí tenemos una pantalla azul. Sí, es que tengo un poco de prisa. Sí, el ordenador está encendido, la pantalla también. Sí, tengo el número de licencia, si quieres se lo leo. Sí, mire, el problema es un misil. Ah, que eso es otro departamento, dígame el número. Bueno, déjelo, ya ha explotado. A ver, el segundo en la línea de comando, que el jefe se ha muerto. Es un chiste real. No murió el comandante, pero sí era una pantalla azul de Microsoft. ¿Vale? La Armada Británica hizo esas maniobras. La Armada Británica tuvo una pantalla azul con un lanzamiento de misiles. Yo no digo que con software libre el informático hubiera podido hacer algo. No sé cuál era el error. No sé si se puede hacer alguna vez lanzado. No lo sé. Pero que pudiera haberlo hecho, sí. Y que legalmente con un software privativo no se puede hacer, también. Por eso la Armada Británica ahora está considerando migrar. ¿Vale? ¿Entendéis el peligro de la seguridad? Si no sabéis qué sistema operativo guía vuestros misiles, ¿o qué hace ese sistema operativo? ¿Y si hay un easter egg? ¿Vale? Los informáticos ahí son los easter eggs, estos huevos de Pascua, esas cosillas escondidas. Clica aquí, aquí, mientras estás la pata coja, y saldrá la foto de la novia del programador. Estas cosas están en los programas, están escondidillas. ¿Y si el easter egg del programador es, y cuando diga el lanzamiento, hacia Redmond? ¿Vale? No lo sabes. No lo sabes, no lo puedes saber, porque el código está cerrado. ¿Que no hay locos en este mundo? ¿Que alguno de ellos no sea informático, alguno de ellos? Entonces, pues me meto tanto con los informáticos que yo los oye. Entonces, ¿cabe esperar que alguno haya puesto alguna barbaridad? ¿Y dónde? ¿En el software para Hacienda? El software para la seguridad social, el de los médicos, el de operar a distancia con robots, el de los lanzamientos de misiles, un cuarto. Ah, ya sé. En el de las votaciones electrónicas. Para los que no sepáis la historia, este es el momento que o me censuráis o la habéis liado. Para los que no sepáis la historia, las elecciones norteamericanas se han secuestrado por segunda vez. Para la primera vez fue esto de salir en los medios de comunicación. Por los pelos, es que el hermano de Bush era gobernador y claro, si cualquiera, los tribunales han dado la razón porque es un robo, pobre Al Gore, tal, se lo merecía. No, la segunda vez ha sido más descarada y además no se ha hablado de ello mucho. Pero buscad en internet, y además buscad en internet la fuente directa. No busquéis los paranoicos que ven ovnis secuestrando votaciones. No, buscad las webs de los colegios electorales con los resultados oficiales. Y luego buscad las webs con informaciones demográficas sobre esas zonas de votación. Comparad los números y 2 más 2 no son 244.000. Bueno, depende en qué sistema estés usando la calculadora. Pero hay cosas tan curiosas como en un pueblo de 4.000 personas que salen 44.000 votos. Y además todos a favor de Bush. Pero pasa en muchos pueblos, en muchos condados, en muchas regiones. Y siempre es a favor de Bush. ¿Cómo es esa casualidad? Y siempre pasa con el voto electrónico. Sabéis que allí es potestad absoluta de los condados qué sistema de voto usan. La papeleta en forma de mariposa que te puede confundir y votar al que no quieres. El voto, no creo que haya ninguno en mano alzada. Pero pueden poner el sistema de voto que quieran. Y algunos ponen voto electrónico. Y algunos son de pantalla táctil, algunos son de botoncito, algunos son con ratón, el que les da la gana. Hay una empresa de voto electrónico que se llama Diebold. Diebold es una empresa que además financiado el partido republicano de George Bush, casualidad. Diebold se hizo famosa porque unos memorandos internos se filtraron a internet y unos estudiantes los encontraron, los publicitaron como la pólvora, corrió aquello, y los memorandos eran de miembros de Diebold, informáticos que decían: jefe, aquí hay un problema enorme, es fácil acceder, es fácil modificar los resultados y sería indetectable esa modificación, tendremos que arreglarlo. Respuesta del jefe: ¿para qué? No pasa nada. No digas nada, tú te has puesto enfermo. Eso es lo que me dijeron a mí. Bueno, el caso es que no se hizo nada, se intentó acallar a esos estudiantes poniéndoles un juicio por infringir el copyright de los memorándums, o sea, juicio que ganaron, pero veis para qué sirve la ley del copyright. Y esas máquinas se usaron justo en esos condados. Qué casualidad. Luego hubo cosas más curiosas, pero solo incidentes particulares, como por ejemplo en un condado de Chicago que entró la policía en cuanto se acabó la votación, se llevó la máquina sin que ni siquiera los miembros de la mesa la pudieran mirar. La policía, ¿qué hace ahí? O condados que eran particularmente contrarios a que se votara a Bush por su etnia o por sus ingresos o por lo que fuera, y en esos condados las máquinas de voto llegaron una hora después de que se cerraran los colegios electorales. Vale, cosas muy curiosas, pero esas son puntuales. Pero mirad lo general. Entonces, ¿entendéis la importancia de poder acceder al código cuando en el código está nuestro futuro? Futuro político, futuro médico, futuro militar, futuro de todo. Está en el código. ¿Alguien piensa que puede hacer algo sin que intervenga una máquina? A mí me han dicho muchas veces: tío, te falta mear por internet. Y ya lo tienes todo. Compras los billetes online, reservas el hotel, pides la comida, te informas, publicas. Lo hacemos todo ya a través de las máquinas. Entonces, si no puedes acceder al código, la seguridad corre peligro. A esto viene unido la legalidad. Ya, como no me han detenido, puedo decir más barbaridades. El problema de la legalidad está, por ejemplo, y esto es una interpretación personal y siempre lo digo, soy de todo, pero no soy abogado, pero de tanto leerme las leyes yo creo que estoy aburrido de ellas. El problema de la legalidad, tal y como yo lo entiendo, y corregidme si no lo entendéis así, es Ley Orgánica de Protección de Datos. Básicamente, hay unos niveles de seguridad, pero hasta el más mínimo es ya una seguridad. Y tiene una serie de responsabilidades. El responsable de ese fichero con datos personales es responsable de su integridad, de su seguridad, del acceso al mismo. ¿Qué implica la responsabilidad sobre seguridad? Que si hay un agujero, si hay un fallo, si algo no va bien, tienes que arreglarlo. Pero ¿qué pasa si el software es privativo y tú no puedes arreglarlo? Que la posibilidad de arreglarlo recae en otro, pero la responsabilidad es tuya. No es legal en un juicio decir: mira, yo soy responsable, pero como él no me dejó, déjeme libre. No, lo siento, usted es responsable, la ha liado. ¿Vale? Entonces, cabe la posibilidad de pensar que usar software privativo, por ejemplo de base de datos, por ejemplo de sistema operativo, con bases de datos, con datos de carácter personal, provoca una inseguridad jurídica y puede fácilmente provocar unas responsabilidades en los responsables del fichero? Podríamos decir así a lo bestia para los titulares de los periódicos que les gusta la prensa amarilla: usar Access y Windows con una base de datos de carácter personal es ilegal. No, no estoy diciendo eso, pero condensado es el concepto. Podríamos hablar de eso, sé que es rizar el rizo, sé que es la línea gris, pero lógicamente esa duda nunca se nos puede plantear con el software libre. Usted es responsable del código abierto, modifíquelo. Yo no soy informático, bueno, pero usted puede aprender. O sea, vaya marrón que te han echado encima, pero puedes. Estamos hablando de que en otro caso no puedes, aunque seas informático, aunque seas un genio y aunque tengas un ordenador, no puedes, es ilegal. Vale, puedes hacerlo, te puedes enfrentar a un juicio por infringir su patente, porque es software americano que tiene patentes. Luego están conceptos que parecen tan abstractos, que parecen tan ridículos o que parecen tan nimios, como la interoperabilidad y la portabilidad. Te parecen abstractos y nimios hasta que te pasa a ti, que te dicen: a partir de ahora este software ya no funciona con tal hardware que es el que tú tienes y vas a poder dejar de acceder a tus archivos. ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Comprar un nuevo hardware, comprar un nuevo software, pedir una nueva licencia y rezar para que funcione, porque no lo sabemos. Ah, pues me migro a la competencia. No, esto no se puede abrir con ningún otro programa, esto no puede funcionar en ningún otro sistema. Estás prisionero, pero prisionero total. Yo lo he sufrido en mis propias carnes, una de esas migraciones, es decir, no tengo alternativa ninguna en el mundo y no puedo reproducir esta cantidad de datos, sea lo que sea, estoy obligado a pasar por ese aro. Eso se llama un monopolio de facto, ¿vale? Entonces, esto también se tendría que evitar. Tendría que exigirse una interoperabilidad y una portabilidad en cualquier desarrollo. Luego está la verificación, ¿vale? Comprobar que el resultado que sale sea el que tiene que salir. Tampoco podemos saberlo si el código es opaco. Está la independencia. Hemos hablado de que si te tienen cogido, no eres independiente, no eres libre. Entonces volvemos al concepto del software libre. La libertad es del usuario. El software libre te hace libre. Bueno, eso sería un poco exagerado, pero sí podríamos decir: el software libre te permite mantenerte libre, para los que se crean que lo son. ¿Vale? Es importante. La escalabilidad. Podemos analizarlo desde el punto de vista económico. Mire, tiene un ordenador, una licencia, uno. Dos ordenadores, dos licencias, dos. Tres ordenadores, tres licencias. Venga, 2,5 que le hago un descuento por volumen. Pero veis cómo va creciendo. Llega un punto en que tú puedes querer crecer, puedes necesitar crecer, puede ser importante para el mundo que tú crezcas porque estás a punto de descubrir la cura contra el cáncer y se te han acabado los fondos para pagar licencias. Con software libre tampoco pasa. La escalabilidad solo depende de otras cosas. Hardware, personal, lo que quieras, pero no de software, porque puedes instalar todos los que quieras, ponerlos en red y hacer lo que te dé. La flexibilidad, por supuesto, esto no, creo que no necesita ni debatirse. El reparto de la riqueza, otra tontería, ¿vale? Solo para marxistas descabellados. Pero hay gente que eso, pues en cierto modo, le preocupa. Que cuanto más monopolio o oligopolio hay, cuanto más concentración, y la concentración se produce a través de las patentes de software, a través de la falta de interoperabilidad, a través de meter patentes en estándares que se supone deben de ser libres, al final se reduce la competencia, al final el dinero va a parar siempre a los mismos. Los mismos que terminan estando siempre en el mismo país para rizar el rizo. Entonces, con software libre se reparte la riqueza. Y eso es muy fácil de demostrar. ¿Cuál es el modelo de negocio de una empresa de software libre? No será programar. Es programar. Pero no será programar y sacar el producto al mercado. Efectivamente, eso puede que no. Puede que sí, pero puede que no. Pero soporte, instalación, tal. Y esos son servicios. Puede que tu producto salga a la venta, pero normalmente la gran mayoría de empresas de software libre venden servicios. ¿Los servicios qué componente tienen? Siempre son locales. Casi siempre son locales. Entonces, la riqueza irá a parar a la zona donde se genera y se distribuirá equitativamente por el mundo. Ahora, a lo mejor estoy alucinando, pero ¿puede que lleguemos a un mundo más justo con el software libre? Parece. Entonces, el futuro es nuestro, porque la elección aún la podemos hacer. El problema es que estamos muy cerca de no poder hacerla. Si se aprueban las patentes de software, si dejamos que cuelen patentes en estándares, si hacemos que la opinión pública, que los medios de comunicación, que el condicionamiento llegue hasta tal punto que te miren mal por hablar de software libre, como ya te miran mal por hablar bien de las redes P2P, y si solo fuera mirar, Así que bueno, ahora me gustaría hacer unas... llegamos a unas conclusiones, que haremos un debate, un turno de preguntas, o que dijerais si queréis que hable de alguna cosa más. En este caso, así como en las conferencias de copyright, me gusta decir la frase de: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, intercambiamos manzanas. Tú sigues teniendo una manzana, yo sigo teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, intercambiamos ideas. Ahora los dos tenemos dos ideas. Esa frase es de George Bernard Shaw. Es muy interesante y resume el concepto. Aquí yo creo que hay una más acertada, que es esta, de Albert Einstein, que dice: el derecho a buscar la verdad implica también un deber. Uno no debe ocultar nada de lo que ha reconocido como verdad. Entonces, si habéis entendido que lo que yo he dicho tiene razón o buena parte de razón, ahora no podéis negar ese conocimiento. Ahora tenéis que actuar en consecuencia, y os estaríais mintiendo a vosotros mismos si os negáis la posibilidad de usar y fomentar en software libre. Así que ahora quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Ahí tenéis la web donde, si consigo conectarme, subiré la conferencia y mi mail para cualquier cosa aparte que queráis.
¿Quién se anima? ¿Tenemos un micrófono?
Sí, sí.
Me quedo sentado. Quería comentarte a ver qué opinión te merece el tema del software libre como aplicación a cualquier campo, o si crees que debería haber un sistema mixto donde pues hubiese software privativo y software libre. ¿Qué campos crees que pueden ser más propicios para que haya más software libre, y qué campos serían un poco guetos de software privativo, etcétera? Más o menos opinión general.
Sí, a nivel, ¿te refieres a nivel conceptual, filosófico o aplicado a sectores realmente específicos? Me estás hablando de sectores realmente específicos. En el fondo es la misma cuestión. Si algún sector debería de ser fundamentalista en cuanto al software libre, o si algún sector debería de ser particularmente mixto. Creo que por su idiosincrasia necesariamente no. Así que se me ocurra, no, pensado, es una cuestión complicada, pero por su idiosincrasia no se me ocurre nada que necesite ser mixto. Se me ocurre que todos los sectores sería maravilloso que fueran libres, pero tampoco se me ocurre que necesite ser libre cualquier sector que no sea fundamental para el país, para la economía, para las relaciones con los demás, o sea, todos los sectores. Entonces sí, vale, la respuesta es: todos deberían de ser libres. Pero bueno, a la vez tampoco te puedo decir, debería prohibirse que ninguno fuera mixto, porque no sé, no se me ocurre ahora uno en particular. No es que te pueda decir, bueno, no es que en la salida, si no ocurre esto, quizá donde el daño a la larga sea más grave es en la educación. O sea, si la educación no es libre, el futuro está condenado. Y quizá el sector donde a la corta sea más grave sean los sectores específicos de riesgo: seguridad nuclear, medicina, hacienda, bancos. Pero yo creo que a la larga la importancia está en la educación, la importancia de todo.
Voy a ponerte una pequeña zancadilla, y es que he leído en Barra Punto, no sé si sea verdad la información o no,
sí,
que eres socio de alguna empresa y esa empresa usa todo software privativo.
Software privativo a saco.
Eso es. Entonces, ahora también te veo con un Mac, y creo que la presentación la has hecho en Mac, en app. Entonces, un poco, pues, para que expliques, sí, todo esto. O sea, que no me he enterado de la charla, vamos.
Todo tiene su explicación. No son excusas, son explicaciones. O la empresa de software en la que soy directivo no soy el único socio, para empezar. Entonces, no es que la decisión sea absolutamente mía. De hecho, mi parte es la de marketing. Entonces, claro, soy un responsable de producción, de programación. Yo puedo comer en la cabeza todos los días, y te juro que lo hago. Pero eso es como el forofo del Atleti, que se reúne con el forofo de la Real Sociedad e intenta convencer de que sus colores deberían de ser rojiblancos. Puedes intentarlo, pero, chico, es difícil, ¿no? Y mira que le he dado explicaciones. Luego, además, tienes la cuestión del software heredado. Esta empresa parte de otra, de otros programadores que tienen sus ideas, su software ya desarrollado, tienen derechos sobre él. Entonces deciden aliarse conmigo para promocionarlo, crear una nueva empresa. Claro, habría que migrarlo y empezar de cero, da igual a Java o lo que fuera, y no les apetece. Y la empresa también siempre está en plan de, bueno, es que para hacer eso necesitamos X meses sin ingresos, esto es un crimen, tal. Entonces siempre está ese debate pragmático económico en el que yo soy una voz. Entonces esa es la media explicación. Es una batalla, ya sé que en esa estoy perdiendo, lo siento, no puedo ganarlas todas, pero tienes razón, toda la razón. En cuanto a mi máquina, yo descubrí los Macs antes que el software libre. De hecho nacieron a la vez, pero se hicieron más famosos los Macs primero. Los llevo usando desde siempre y siempre me han parecido mejor alternativa que... Claro, cuando descubro el software libre me parece buena alternativa, pero como máquina sigo prefiriendo la arquitectura PowerPC a la arquitectura RISC, a la arquitectura CIS. Entonces tiene ese debate de, bueno, empleo la máquina y no su software. De todos modos, software que viene regalado con la máquina, ¿por qué no probarlo ya que estoy? Entonces caes en la trampa de, pues ya tengo 200 documentos creados en el formato no sé qué, me acaban de echar a migrarlo todo. Entonces instalas el Debian, machacas el OSX y entonces te das cuenta que no funciona la red inalámbrica y necesitas conectarte, reinstalas y estás siempre barrido para abajo. Pero tienes razón, es cuestión de querer hacerlo. Esto exige una actitud activa por parte de todos en todos los campos. Y obviamente nadie es, excepto San Ignacio, nadie es activo en todos los campos, consecuente en todas las acciones. Entonces, reconozco que es mi asignatura pendiente en cuanto al software. Y es que de una vez mirar del todo, porque ya está bien del día boot y estar cambiando arranques y estar cambiando formatos y estar migrando y revolviendo e instalando parches. Lo mío con esta máquina es una esquizofrenia absoluta. Pero bueno, lo que sí que no me verás es con un procesador Intel o con un Windows o con un sistema considero más cerrado, más creativo. Pero reconozco público sin ningún pudor que sí es una asignatura pendiente. Bueno, tiene sus explicaciones, pero casi esas sí que ya son las más excusas. Si digo, no tengo tiempo, diréis, va, ninguno tiene tiempo ya que estamos todos. Bueno, de verdad, si queréis, mientras charráis, me dejáis instalar el Ubuntu, Debian, ¿qué queréis? ¿Qué razón?
Hola, buenas.
No quiere funcionar. Bueno, soy Daniel Armendariz de Grupo Icusnet. Una pregunta que, bueno, no es que me ronde por la cabeza, sino que la estoy viendo constantemente con el tema del software libre y las instituciones públicas, es que ¿qué podemos hacer con las grandes empresas que llevan trabajando codo con codo con las administraciones desde hace muchísimos años? Son empresas privativas, sabemos las relaciones que se forman. Yo vengo de estar en una comunidad hace muy poquito tiempo, que no me enteré cuál es, ¿no? Y me contaban un problema, pues que había un contrato de aproximadamente 45 millones de euros para llevar una serie de cosas para la administración pública. Y claro, se presentaba que si no se lo dan a la empresa, que se lo daban siempre, que es una empresa de software privativo, cuando ahora quieren meterse en el software libre, pues se encuentran con el problema que es una empresa que tendría que mandar a la calle pues aproximadamente a unas 1000 y pico personas, de las cuales encima hay otro problema porque son personal que tenía la administración, que se lo pasó a esa empresa privada, y entonces siempre te encuentras con lo mismo, ¿no? Estamos luchando siempre contra los elementos porque el posicionamiento de las grandes empresas desde la perspectiva del software libre es no podemos hacerlo porque no encuentran el modelo de negocio, y además porque la mayoría de los casos son grandes empresas que se han metido en muchísima infraestructura que no necesitaban en la mayoría de los casos, pero que les permitía cobrarse esas cifras astronómicas de 45, 50, 100 millones de euros.
Sí. La primera frase de mi respuesta quiero que sea que no nos den pena, para mostrar una dureza y una frialdad absoluta hacia la situación. Dicho lo cual, la segunda quiero que sea, esos temas son más complicados de lo que una simplificación podría demostrar. O sea, todos que conocen la administración pública de cerca saben que no es así de fácil de cambiar ni una bombilla. Entonces, no se puede simplificar. Pero, en aras de no hacer esta conferencia de las horas que suelen durar mis conferencias, voy a intentar hacer un reduccionismo mínimo. ¿Tienes un contrato a largo plazo? Pues por ley tendrás que cumplirlo o ver las consecuencias de romperlo. Vale, pero ya acabará. La migración puede ser paulatina. La migración, la clave está en la interoperabilidad y la portabilidad. O sea, si tú vas migrando cosas que siguen siendo interoperativas con los sistemas privativos, que coexistan hasta que consigas eliminarlos o no. Entonces, esa es una clave. Lo que no puedes permitir es que la administración pública pague con dinero público desarrollos privativos que cierran el acceso a determinados usuarios. Ejemplo, programa padre para usuarios de Macintosh o para usuarios de Linux. Y ya queda la tabarra hasta que lo consigues. Hombre, pues esto no es para todos los españoles. Ando para todos los españoles. Cuesta lo mismo si lo piensas al principio. Es que ya está desarrollado. Bueno, pues ahora tienes una obligación, el dinero público tiene una obligación de dar servicio a todos los españoles. Cuesta mucho dinero. Pues en algo hay que invertirlo. Entonces, no me dan pena esas empresas que dicen, es que irán 1.500 personas a la calle. Bueno, dos cursillos de Linux y apañado. Que se replanteen su carrera, su forma de vida, o sea, que se metan a software libre o no, o que se dedique a la mina, no lo sé. La reconversión pasa en todas las industrias. Y cuando llega la mía, bueno, ya no tengo industria, pero bueno, cuando llegue la mía, yo me reconvierto. O sea, aquí la característica principal del ser humano, por lo menos su cerebro, es su flexibilidad. Así que el que no esté dispuesto a reconvertirse, pues tendrá que extinguirse, lo siento. Y si eso un día nos pasa a nosotros, nos extinguiremos. Pero reitero que la situación no es así de fácil, pero que si no adoptamos una postura casi cínica, por lo menos dura y fría, y cuanto menos analítica y responsable, si adoptamos la postura de, bueno, va, total, por 4 años de legislatura, trague que el siguiente se apañe. O, oh, como tengo un contrato, a mí que me busquen. O, hombre, esto se ha hecho toda la vida, ¿para qué vamos a cambiar? Eso no sirve, eso es perpetuar el problema. Ahora, un análisis bien fino y terminar llegando a la conclusión de que es mucho más gravoso para el Estado, para las arcas y para todo, cambiar, pues bueno, pues en ese caso se mantiene, se coexiste. Pero yo creo que hay que adoptar una postura muy fría, muy crítica y muy seria, que no es ninguna broma. Pues perpetúas, y cuanto más perpetúas, más grande es el problema.
Sí. Yo quisiera trasladar un poco mi inquietud en uno de los aspectos de la implicación que puede tener el software libre a las empresas. Creo que desde el punto de vista de usuarios de software, creo que las ventajas que has expuesto ahí son manifiestas, ¿no? Pero la empresa como unidad o como agrupación, ¿no?, de mentes que están generando valor, ¿no? Yo creo que cuando estamos generando un producto hay varias fases dentro de su ciclo. Uno es la fase creativa, cuando estamos realizando el diseño, dándole forma, respondiendo a unas necesidades, y luego está la fase, digamos, más de explotación, distribución y uso. El software libre creo que ya has dado una posible respuesta de que en la parte final de su ciclo de vida tiene una respuesta a que se pueden generar fórmulas de explotación o recuperación económica a través de lo que es la instalación, la asistencia técnica, etcétera. Pero ¿qué fórmulas existen para ese valor añadido previo, ¿no?, el de la creación, donde todos sabemos pues que es necesario invertir mucho tiempo, ¿no? Hay que hacer unos esfuerzos de identificación de necesidades y luego concretarlo en unos diseños, ¿no? ¿Cómo eso se puede o se está haciendo, ¿no?, para recuperar eso?
Sí, eso es una pregunta de libro. Esa surge en todos los debates, esa es la clásica, y esas de las de por favor graben esto y reproduzcanlo porque es la clave para las empresas y empresarios del desarrollo de software. Conozco muchos y todos terminan en ese punto. Pues si me aclaras esto, soy capaz de pensar en ello. Si no me aclaras esto, olvídate que yo no voy a hablar contigo. Entonces, estoy de acuerdo que esa pregunta es clave. ¿Cómo se resuelve? Esta es mi postura. No tengo una bola de cristal. Me gusta hablar bastante tajantemente, me gusta dejar las cosas muy claras y amar al pan, pañar, vino, pero eso no quiere decir que tenga todas las respuestas y que nadie piense que soy ningún tipo de gurú. Pero sí que he pensado mucho sobre el tema y he visto muchos casos. Entonces hay que hacer varias consideraciones. Primero, lo que ha comentado de creación y producto. A mí la palabra creación me causa un poco de dudas. A mí me gusta llamarla evolución. Nadie crea de cero. si no partimos de unas librerías gráficas, si no partimos de unos sonidos ya grabados, si no, siempre partimos. Si partimos del software libre, partimos tranquilamente. Si partimos del software privativo, primero puede estar patentado, con la podemos estar liando de mucho cuidado, o sea, podemos dejarnos la empresa en eso. De hecho, si el juicio de Olas a Microsoft no le costó un susto suficiente como para dejar de desarrollar navegadores, el juicio de Forgen por las patentes del JPG a Microsoft lo ha debido dejar contento. Entonces, ¿y qué hacer? ¿Desarrollar sin JPG? ¿Desarrollar sin plugins? ¿Desarrollar sin doble clic? ¿Desarrollar sin el XOR? Que todos están patentados. Al final dices, si sigo protegiendo, si sigo haciendo privativo, lo que estoy haciendo es impedir que otros desarrollen después. Pero además, esa actitud es la que me está impidiendo a mí que yo pueda aprovechar el trabajo de otros y hacer el mío más fácil. Entonces yo tengo que reinventar la rueda cada vez. Y una vez la he reinventado, la quiero proteger porque me ha costado mucho. Pues hagamos una cosa, que no te cueste mucho sin tenerla que reinventar. ¿Que hay un programa base que puedes usar? Vale, cógelo libre, sigue haciéndolo libre, entonces te costará, la inversión inicial será mucho menor. Por lo tanto, el valor a generar tendrá que ser mucho menor para suplir esa inversión. Entonces, en la final de la cadena puede haber suficiente valor como para cubrir eso directamente. Pero eso es opción número uno. Hay muchas opciones. Opción número dos. Desarrollo bajo pedido. Es decir, usted quiere este producto, yo no voy a especular, yo no voy a decir, este producto va a ser genial, no sé para quién, lo voy a desarrollar, voy a invertir un montón de pasta, lo voy a sacar al mercado y además luego voy a pedir una protección porque me ha costado un montón de pasta. No, ahora vas a hacerlo al revés, espera que te lo pidan. O llama a la puerta a ver si te lo piden. Una vez te lo piden y lo has firmado el contrato, desarrollas tranquilamente en libre porque a ti te van a pagar. Entonces tú ya tu inversión ya la tienes garantizada. Yo siempre hablo de... se habla mucho de la creación de valor. Yo también estudio empresariales y económicas y no creo en la creación de valor. Creo en el aprovechamiento del valor que existe, o el valor potencial, si queremos pensar que no existe. Pero nadie crea valor. Eso es como la energía, dice que nadie se destruye, está ahí. Entonces, el valor que existe en la necesidad, esa búsqueda de necesidades para suplirlas, bueno, pues el que tiene la necesidad estará dispuesto a pagarlo. Claro, pero es que vale muchísimo más desarrollar esto de lo que usted está dispuesto a pagar por su necesidad. Pues se agrupa varias empresas o personas que tienen esa necesidad y en conjunto lo pueden comprar. No, es que vale muchísimo más que eso desarrollarlo. Bueno, entonces no lo vale, no lo merece la pena. No merece la pena ese desarrollo para cubrir esa necesidad. También tenemos que en toda la cadena hay un valor añadido intangible para el que crea o para el que evoluciona o para el que genera ese producto o ese desarrollo, que es el siguiente. Si tú eres el que inventas o el que desarrollas, no lo sé, Photoshop, por decirlo algo, y te vuelves loco y en vez de cerrarlo lo haces libre, todo el mundo lo copiará, todo el mundo sacará fotos alternativas, entonces me quedo sin poder venderlo al público. Sí, pero hay una serie de valores añadidos. Por ejemplo, si hace falta, no sé, IBM necesita contratar asesoría sobre un programa de retoque gráfico, ¿a quién va a acudir? Al tío que inventó Photoshop, no al tío que lo ha copiado o al tío que le ha añadido un parche, al tío que lo inventó, porque él sí que sabe, ¿verdad? Tú demuestras ese conocimiento y hay un valor en ese conocimiento, valor a través de asesoría, un valor a través de, no te diré de conferencias, hay un valor, pero tampoco es como para montar una empresa por ello, hay un valor a través de la formación. La formación es un campo enorme, se pagan cantidades ingentes de dinero y hay gente dando formación que no merece la pena ser escuchada. ¿A quién se debería contratar a formar? Al tío que inventa el programa, ese sí que sabe. O sea, si yo pudiera, si me pudiera permitir que Linus Torvalds me diera un curso, porque que me lo diera Richard Stallman iba a ser duro, pero que Linus Torvalds me diera un curso de Linux, no iba a acudir a ninguno de vosotros, lo tengo claro. Y a lo mejor es mal profesor, a lo mejor no sabe lo que creo, pero yo iba a acudir a él. Hay un valor en ese creador por ser creador. Entonces tienes el valor añadido de la marca, te conviertes en marca como creador o desarrollador o inventor o evolucionador. Entonces tú generas marca, ya estás con tu inversión, ya estás generando un valor para ti que es la marca. Que luego ese valor hay que realizarlo explotándolo, sí, pues no explotas el producto, explotas ese valor que has generado como marca. Hay otro valor que es el que produce, el que genera, el que inventa, llega primero al mercado. Y todo el mundo sabe que llegar primero al mercado es una ventaja competitiva enorme. Y más en los mercados en los que estamos viviendo actualmente, donde o vendes en la primera semana o no existes. ¿Quién llega al primero? El que lo inventa. A la semana siguiente llega el siguiente. Y entonces las cosas caen de precio. Videojuegos. 60 euros este mes. Al mes siguiente se convierte en Platinum y vale 30. Y al otro mes lo regalan con un bocadillo si pone gasolina en la gasolinera. Que ya no vale, que no ha habido una inversión, no es el mismo juego. Sí, pero es ese first to market, eso de skin the cream of the top, que llaman los americanos, de quitarle la nata al pastel. La nata es esa gente que está dispuesta a pagar más por tenerlo antes, los caprichosos, los que tienen una necesidad urgente, los inconscientes que nos informan y saben que luego va a estar más barato. Toda esa gente genera en la electrónica, se sabe. Esto sale, y a los 6 meses baja, a los 6 meses baja y a los otros 6 meses ya ni se vende. Bueno, pues ese primera venta, ¿quién la hace? El que lo inventa. Que luego te copian, bueno, ya vale más barato, ya no hay tanto beneficio y entonces ya no importa tanto. Lo que sí que importa es que si para defender esa primera venta lo cerramos de forma que no hay una segunda, no hay una tercera, no hay una competencia y nunca va a bajar, al final imposibilitamos la creación posterior. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es descubrir dónde está ese valor potencial en otros puntos de la cadena, existe, solo que sí que requiere un replanteamiento del modelo de negocio y no es fácil. Y habrá casos en que esto no sea ni posible. Y habrá empresas que si se acogieran a este sistema tendrían que cerrar. Como todo, yo me moriré. Sí, es la vida. Pero yo creo que a la larga, en general y en común y un análisis de promedio, es bueno este sistema. Ahora, puede haber casos en que no se descubre cómo o tal, bueno, pues me presto voluntario como asesor, pero vamos, hay formas, las hay formas y muchas. Por cierto, mientras siga el micro, yo voy a estar aquí hasta que no quede nadie o hasta que me echen, pero si alguien quiere comer, ir al lavabo y tal, no se preocupe, ¿vale?
Hola. Yo quería un poco hilar a la una, utilizando los que has dado del desarrollo del bajo pedido, ¿no? Porque yo primero voy a decir que hay cosas que a veces el simplismo o la simplicidad de algunas ideas que se lanzan pues no se sostiene mucho. Yo estaba viendo tu página ayer, antes de venir, que por eso he venido también, ¿no? Y viendo tanto jaleo que se ha organizado en las conferencias, en las cafeterías, esas cosas, ¿no? Que hay que acabar dando, ¿no? Cuando a uno le quieren cortar las alas, pues igual indica que inquieta, ¿no? Que dice cosas que inquietan, ¿no? Pero por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo conocemos la historia de la Coca-Cola, que metes un clavo oxidado, un trozo de carne, tal, ¿no? Pero bueno, hay gente que yo conozco, yo soy anti Coca-Cola en principio. Yo no entiendo cómo la gente puede ver algo que le da sed para seguir bebiendo, ¿no? Y si encima se dan cuenta y siguen, ¿no? Que llevan bebiendo Coca-Cola años y su estómago está estupendo. ¿Por qué? Pues porque el estómago es muy resistente, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es el Coco, de asesoría en propiedad intelectual e industrial, ¿no? Patentes, marcas, etcétera, etcétera. Y tengo de antemano, ¿no? Como condicionante. Y claro, yo también pues quiero conocer sistemas alternativos porque tenemos tantos clientes que quieren proteger sus desarrollos tecnológicos a través de patentes, hay quien no cree en ese sistema y quien cree pues en otros sistemas de licenciamiento, digamos, a partir de lo que crean o que desarrollan códigos, no sé, programan, utilizan sistemas, digamos, tradicionales por propiedad intelectual, etcétera, y otra gente que utiliza sistemas de programación, digamos, en código abierto, sistemas tal, ¿no? Tiene que haber un sistema híbrido entre los dos modelos, entre el sistema del copyright de la ley de propiedad intelectual por un lado, o de la, como le llamas tú, la ley de reproducción, que es como tendría que llamarse, derechos de la producción, y ve los sistemas pues como el dominio público, el Common Creatives y tal, que es, hay bastante jaleo, creo yo, desde el punto de vista de las empresas al respecto, ¿no? ¿Eso realmente se puede hacer? Es decir, ¿por qué? Porque hay gente que dice, bueno, yo he escrito un libro y yo solo quiero vivir de la literatura, no quiero vivir de otras cosas. Por lo tanto, si mi libro se difunde por ahí gratis en fotocopia Samantha o se descarga a partir de la mula y demás cosas, pues yo de qué vivo, ¿no? O que programa y dice, claro, si todo esto se difunde, ¿qué hago yo después con ello? Puede haber un sistema híbrido, ¿no? Yo quería que recondujeras un poco las cosas hacia el punto de vista de la empresa, que es el título de la conferencia y por la que mucha gente ha venido, ¿no? ¿Realmente se puede compatibilizar los intereses de empresariales, de creadores, de pequeñas empresas, por cierto, ¿no? Con sistemas de licencia de este tipo, de los múltiples sistemas, porque creo que hay bastante jaleo al respecto, ¿no?
Sí. Sí. A ver, has tocado varios puntos y no me quiero extender demasiado para dar paso a las preguntas, pero has hablado de dos cosas, según la ordenación jurídica vigente en España, distintas, que es propiedad intelectual y patentes. Y crucemos los dedos porque siga siendo así. Pero también es cierto que hay países donde ya no es así. Entonces, vale, es lícito mezclarlos. De hecho, en Europa ya se han otorgado más de 50.000 patentes de software, por tanto, aunque sea ilegal, si se están otorgando, tendremos que pensar en ello. Y más después de hoy la conferencia del eurodiputado de Vieja Amstein, que dio en Granada justo después de la mía, yo hablé de las patentes de software y él habló de cómo se está desarrollando el proceso en el Parlamento Europeo. Y si, vamos, si yo fui tremendista, él ya me dejó muerto. No entraré en el detalle, pero básicamente decía que aparecía el ejecutivo de Microsoft, o el ejecutivo de Apple, o el ejecutivo de Nokia, y te invitaba a un crucero, te invitaba a una cena de lujo, te invitaba a lo que quisieras, con tal de que votaras que sí. Y no aparece nadie en software libre, porque el software libre nadie se puede pagar el billete de avión, pero si llega en avión lo que no se puede pagar es una cena en un restaurante de lujo, y no un crucero. Entonces decía la presión que existía, decía las falacias que se decían, o sea, esto pasa al Consejo, el Consejo son ministros, uno por país, y Microsoft al ministro le dice, mire, ¿sabe usted? Si vota que no, me lleva una visión de su país, 6.500 puestos de trabajo, usted haga lo que quiera. Y el otro no le dice, mire, si vota que sí, 800.000 desarrolladores libres, la paro, usted haga lo que quiera. Nadie se lo dice, exagerar las cifras. Pues nadie le dice, los dos lados. Y como decía antes, los políticos, como nadie de nosotros, no pueden saber de todo. Entonces terminan cayendo en una trampa. Para mí es una trampa muy grande pensar que las patentes son una solución. Las patentes son, como dice Richard Stallman, un campo de minas que te causan un principio para te causan un problema para desarrollar y te causan un problema a los demás. Y entonces una pescadilla que se muerde la cola. Y además una pescadilla que se muerde la cola donde solo pueden ganar los grandes, que pueden hacer cross-licensing con, tómame 10.000 patentes, dame tus 10.000 patentes, no los acusamos unos a otros y vamos a por el pequeño, no lo comemos. Entonces te cierra el mercado. Está la extorsión judicial de la que hablábamos antes. Entonces las patentes seguro que no es la solución y de hecho estoy muy en contra de las patentes. Ahora, ya entramos en lo que Javier Candeira llama el compromiso socialdemócrata del Creative Commons. Él lo llama compromiso socialdemócrata porque queda bien, no es muy agresivo de anti, pero tampoco es muy libre, es un poco de sistemas híbridos. Desde el punto de vista jurídico y legal, he estado en 40.000 discusiones, he oído a 40.000 abogados y yo estoy bastante convencido de que están bien, están estructuradas, están bien traspuestas a la legislación nacional y pueden ser perfectísimamente válidas. Ahora bien, eso no quiere decir que sean la solución, ni que sea una buena solución. Yo fui el responsable público de Creative Commons en España, hasta que el señor Labastida, responsable de la transposición, dijo que quería hacerlo todo y a mí me parece perfecto. Pues el autoritarismo no va conmigo, así que yo he estado involucrado en Creative Commons, yo he apoyado Creative Commons, o sea, yo creo que es importante que exista Creative Commons, lo que no quiere decir que crean Creative Commons. Tiene que existir un militar, mientras haya malos, sí, quiero que haya militares, ojalá que no hubiera, pero entonces Creative Commons para mí es lo mismo, es una piedra más en un camino, es una ermita más en una batalla, pero no tampoco es la solución para mí, porque también entramos en sí pero no, te dejo pero no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿Y si, pongámoslo en duda, pero ¿y si no estuviera todo esto? ¿Qué pasaría? Pues pasaría Internet, pasaría la industria de la electrónica, años sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de juicio, y la explosión en el desarrollo, en la investigación, ha sido bestial. Llegan las patentes, llega el control, llega la censura, llega la licencia legal, y de repente frena, y de repente va lento y de repente hay miedo y de repente hay gente que lo deja porque no quiere seguir desarrollando. Yo lo tengo claro, no me hacen falta estudios muy finos con números muy 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 miraditos. Para mí es obvio, el límite y el control no desarrollan la creación. Y el mito de la protección, como ya dije en la conferencia de Granada, y por cierto, yo creo que te interesará, si la buscas en mi web, la conferencia de Granada sobre patentes de software es
creo que muy acertada para este tema. La protección es como en estas películas donde sale Robert De Niro diciendo: tú sabes que te conviene. Es lo mismo, es decir, si me pagas no tendrás un percance. ¿Y por qué tengo que tener un percance? Bueno, tú págame, no tendrás un percance, ¿no? Es protección, te estoy dando protección, tendrías que estar además contento. Págame y además estate contento. Tú dices, bueno, ¿de qué me tendría que proteger si no existían las patentes? De nada, porque nadie va a patentar lo mío. Entonces, bueno, es que si no tengo patente todo el mundo lo copiaría. Bueno, es que existe una cosa que se llama plagio. Yo siempre me meto con los derechos de autor desde el punto de vista de que no existe una ley que diga tienes derecho a vivir. A mucha gente le sorprende. ¿Cómo que no? Yo siempre digo del derecho a la vida. Eso es un derecho, no es una ley. Derechos humanos, derechos del ciudadano y derechos de lo que tú quieras, pero no es una ley. Ah, entonces cualquiera me puede matar. No, esa es la ley que sí que existe. Que no te pueden matar. No, que tienes derecho a vivir. La ley penal, pues, penaliza. Entonces esto es lo mismo. No tiene que, bueno, tiene. No, no tiene por qué, necesariamente, haber una ley que diga, tú eres el autor. Claro que soy el autor. ¿Cómo no voy a ser el autor? Tiene que haber una ley que diga, si otro dice que es el autor de algo de lo que tú eres el autor, le llamaremos plagio y, no, y se va a enterar. Entonces ese es el tipo de ley que tiene que haber, ese es el tipo de protección. La protección tiene que estar sobre la infracción, pero no sobre el proceso de creación, sobre la autoría o sobre la realidad, que le llamo yo. Yo creo que es que está al revés. Al ser la naturaleza de las creaciones algo intangible, el legislador no supo entender dónde estaba la esencia, quiso asimilarlo a algo tangible, hizo las leyes como todo lo demás y no se cuenta justo al revés. Entonces para mí no es que haya que proteger diciendo yo soy el autor tal, lo que hay que proteger es de que no se me copie si yo no quiero, de que no se me infrinja tal derecho si no quiero. Es muy distinto. Pero a su vez termino diciendo que ¿qué? ¿Y qué si no existe ningún tipo de protección, absoluta libertad y cada cual que haga lo que quiera? Si hay 1 millón de personas dispuestas a desarrollar, bueno, digamos que de ellas solo 500.000 están dispuestas a desarrollar gratis por hobby, es todo lo que necesita el mundo, ¿vale? ¿Y qué si todos los demás programadores se van a carajo? Seguirá existiendo software, seguirá existiendo software de calidad, no tenemos que preocupar. Y si además ahí hay valor y hay dinero a ganar, que está demostrado que lo hay, Cory Doctorow, como decía, yo creo que vivir solo de la literatura. Cory Doctorow puede vivir solo de la literatura. De hecho, creo que, menos conferencias y tal, sus ingresos son la literatura. Y sus libros se regalan en Internet. Solo que también los vende. Él ha entendido que la promoción es buena. Y que el lucro cesante que una obra sufre porque se distribuya libremente en la red está medido en el 3%. De cada 100 obras que se copian en Internet, 3 dejan de comprarse. 97 no se hubieran comprado nunca jamás, aunque se las regale. ¿Nunca os ha pasado? Os regalan un CD por Navidad y dices, gracias. No pueden pensar que tú has dejado de comprarlo porque no lo hubieras comprado de ninguna de las maneras. Entonces esto es lo mismo. Solo que, a lo mejor ese CD luego termina en manos de tu primo, y tu primo sí que le gusta, como es tuyo, te lo devuelve, pero vais y lo compras. Perdón. Entonces, sí que hay un efecto potenciador de la venta, potenciador del beneficio en regalar, porque se llama promoción. Esto ocurrió con la radio, ocurre con las redes P2P. Entonces yo creo que había que revisar muy 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 bien este discurso de la protección y de las leyes y tal, y entender dónde está el dinero de verdad, dónde está el modelo de negocio de verdad, dónde está el beneficio, el bien común de verdad. Yo nunca he estado en contra de que la gente se gane la vida. Sí he estado en contra de que la gente se gane la vida haciendo daño a los demás, extorsionando, limitando el futuro, las libertades de los demás, y eso puede ocurrir, entonces hay que evitar eso. Pero si no hay eso, si alguien está dispuesto a pagarte y tú no le obligas, el primero en alegrarme soy yo. Pero si tú no lo obligas, es la clave. Si fuera una sociedad de gestión, diría, ¿es el micro o no?
Voy a hablar un poco, te voy a hacer una pregunta relativa a las redes P2P. Yo los veo... O sea, las veo muy bien como herramienta de distribución, pero veo una trampa, una pequeña pega, o por lo menos me surge en mi cabeza, que es que la gente se llegue a acostumbrar o acomodar a asociar descarga con gratuidad. Es decir, que la gente se acostumbre a bajarse la música gratis y no consumir música en las tiendas. Está claro que pues para la gente que no tenga dinero puede ser una excusa. Dices, yo no tengo dinero, cuesta demasiado. Pues he visto entrevistas recientemente en la televisión que aludían a eso, ¿no? Yo es que no tengo dinero y prefiero gastarme el dinero en acudir a un concierto, ¿no?
Mejor toda la pasta en el ADSL.
En el ADSL, eso es. Pero... Y toda esa gente que vive de... Ya no solo los autores, sino todos los distribuidores... es decir, es un modelo que aunque haya que cambiarlo... pero... Y a mí lo que me da miedo es que la gente se acostumbre a asociar muchas veces software libre con gratuidad. Que hay mucha gente que lo hace. Es decir, cree más en la parte gratis del software libre que en la parte de libertad del software libre. Muchas empresas, por ejemplo, que creen que eso le va a recortar costes y en el fondo solo utiliza eso. Y lo mismo en las redes P2P, que la gente, más que como distribuir su obra y que llegue más, la gente lo que hace es buscar ese no gastar dinero, y luego son capaces de gastarse pues 25 euros en cubatas en un fin de semana.
Tú no eres un troll, ¿no? Intentar resumir mi conferencia sobre redes P2P en una respuesta a una pregunta después de una conferencia es muy peligroso. Como os he dicho antes, el simplificar puede llegar a un extremo de convertirse en peligroso. Entonces, coged mi respuesta con pinzas, ¿vale? Voy a hacer un súper sumario. Bueno, aparte de que has mezclado música, software y tal, que según la ley no es lo mismo, pero vamos, incluso aunque lo fuera. Uno, demostrado empíricamente que las redes P2P no afectan a la música vendida. No disminuyen ni la cantidad, ni el precio, ni los ingresos. Demostrado con un estudio de la Universidad de Harvard. No voy a entrar en detalles porque se alarga. Pues está demostrado. Tiene el sentido de que por el 3% que deja de comprarlo hay un efecto de promoción mucho mayor. Que es el segundo estudio de MPL, lo que cuantifica es cuánto más. Dice que aumentan las ventas cuanto más se mueven las redes P2P, a que cuantifica que hay un efecto de promoción. Es bueno, sin duda. Ahora, ¿qué pasa con, has dicho, uno, que la gente se acostumbre, y dos, el modelo de negocio del creador, del distribuidor? Que la gente se acostumbre. ¿Y? Que la gente se acostumbre a lo que sea gratis es malo. Si afecta a alguien puede ser, pero para la gente, o sea, si a ti te dicen a partir de hoy no tienes que pagar por la comida, tú dices no, yo creo que eso no debería ser así. Podemos hablar del agricultor, podemos hablar del supermercado, pero tú, a ti no te va a parecer mal, ni te tiene que parecer mal. Y bueno, si no, tu condicionamiento sobre el mercado consumista es increíble. En cuanto a la gente no hay que preocuparse. Ahora, ¿hay que preocuparse de los demás? Sí, vale, vamos a hablar de los demás. ¿Qué pasa con los demás? Modelos de negocio. Tú has dicho, cuando la gente deja de consumir, y has dicho, discos. ¿Y si consume más conciertos? ¿Y si el autor o el intérprete, o muchas veces el autor o intérprete, gana el 80% en los conciertos y el 20% de lo que ganas de los discos, de los cuales saca el 2 o el 3%? O sea que la discográfica le está haciendo un gran favor. Pues que el autor, como dice Nacho Escolar en su artículo Por favor, pídate mis canciones, lo que quiere es el concierto. Y si la distribución gratuita de sus obras va a potenciar los conciertos, que se distribuyan gratis, les da igual no vender discos. Dicho por Presuntos Implicados, Sole, miembro de Presuntos Implicados, es miembro de la junta directiva de las GAE. Y dicho en una entrevista, la verdad es que no nos importa no vender discos. Su impacto económico para nosotros no es significante. Ahora bien, si el disco no hay concierto, porque no se nos oye, entonces si no mandas los discos a las radios no se promociona, la gente viene a los discos. ¿Y qué pasa? En vez de mandarlos a las radios los pones en las redes P2P. ¿Se te ha ocurrido pensarlo? ¿En una web? ¿Se te ha ocurrido pensarlo? Quizá no haga falta la radio, quizá no haga falta el disco, no haga falta tantos gastos de producción, que puedes ahorrártelos o quedártelos y además ganas más dinero con los conciertos. Ah, no, no hables de eso porque se va a enfadar mi discográfica. ¿Pero para qué quieres a la discográfica? Si puedes promocionar, puedes producir y tienes los conciertos. No estoy diciendo se mueran las discográficas. Estoy diciendo, si no son necesarias, o que encuentren otro modelo de negocio, o que se mueran. Hay una artista de jazz que acaba de ganar creo que es un Grammy, no puede ser un Emmy, un gran premio en Estados Unidos, con un disco que no pasó por discográfica, no se produjo más que de la siguiente manera. Dijo la web: miren, una canción mía, les gusta, ahora les propongo un trato. Ustedes páguenme y cuando lleguen a 1000 yo grabo el disco. Grabo y se lo entrego. Bueno, es como en la tienda, donde das la tarjeta, pasas el número y luego te dan el disco, solo que un poco más de tiempo. 1000 se fiaron y lo hicieron. Ella grabó el disco y vendió 20.000 más. 20.000 más con los beneficios directos para ella. Es como si con una discográfica hubiera vendido 2 millones de discos. Al nivel de Eminem, La Leche, con un disco de jazz de una tía que conocía a poca gente. Y además le dan un premio. Contentísima con el dinero que ha ganado, no le ha hecho daño a nadie, no ha limitado la obra, no ha necesitado un intermediario, ha ganado un premio y ha ganado dinero. O sea, que el modelo funciona. Entonces, la cuestión está en encontrar el sitio de cada cual. Y la tienda. Hay gente que no tiene acceso a Internet. Hay gente que no le apetece buscar en Internet. Hay gente que quiere el regalo bonito. Hay gente de todo tipo. Entonces, la tienda seguirá teniendo su nicho. ¿Su nicho se reduce? Es posible. Pero como todos, hay que reconvertirse, que vendan online, que hagan... No lo sé. No voy a encontrarle yo la solución a todo el espectro de la cadena discográfica. Pero bueno, si me pagan por ello, yo también lo haría. Porque se puede. Y está demostrado. Entonces, no me da pena el que no quiere pensar en un modelo alternativo de negocio. Me da un poquito de pena el que después de mucho pensar se da cuenta de que no es necesario y se va al carajo, ha de reconvertirse. Es duro, pero bueno, es la vida. Pero lo que me da es mucha pena el que haciéndose daño a sí mismo protege un sistema que, si lo cambiara, ganaría más. Por obcecamiento, por condicionamiento, por obstinación, por obligación, por presiones, lo que sea. Pero que encima tenga que ser yo el que le busque los cacaos. ¿Me he dejado algún punto de la pregunta, que tenía varios puntos? Yo no te censuro, puedes chillar. Te oigo.
Vale. Yo creo que lo que has esquivado de mi pregunta es...
No, se me ha olvidado, te lo prometo.
No, lo has esquivado.
No sé qué es, pero... ¿sí?
Es lo de la gratuidad, lo de que la gente se acostumbre a la gratuidad. Yo creo que es un error el pensar que las cosas se pueden adquirir con mucha gente, porque...
Es que ya me lo has recordado y ya sé cuál es tu pregunta.
Es que quiero insistir en ello porque es que, desgraciadamente, hay mucha gente que no es muy consciente, o sea, que no hace un esfuerzo intelectual en criticar las cosas, y es lo que estábamos hablando antes. Entonces, esa gente, si tú le acostumbras a no pensar lo que está haciendo, es decir, si tú a la gente le das la comida gratis, puede llegar a no valorar el esfuerzo que puede costar conseguir esa comida. Entonces, ese es el peligro que yo veo, es decir, si la gente se acostumbra a... ya sé que estoy mezclando muchas cosas, pero tanto software como la música, descargarla gratis, igual no valoran en su justa medida el esfuerzo que cuesta hacer eso. Yo no digo que el dinero sea la solución a reconocer ese esfuerzo, pero sí que es una manera que existe hoy en día. Entonces, si se te ocurre otra manera, que nos la pudieses comentar.
Vale. Sí, es fácil, te explico. Aparte de que eso de que no dices que el dinero no sea forma de reconocer, vamos a decir que el dinero es forma de reconocer. A mí no me parece mal reconocer con dinero y que los creadores ganen dinero, me parece perfecto, si no atenta contra los demás. Entonces, si hay una forma de distribuir las cosas gratis, que se distribuya gratis. ¿Qué pasa? ¿Afecta al creador? Vamos a ver cómo gana dinero el creador. Por ejemplo, en mi conferencia de las redes P2P, porque me gusta terminar las conferencias con propuestas activas de solución. No me gusta, me quejo, todo es malo, no hacéis nada y yo me voy. No. Mis soluciones son, o mis propuestas son, o vosotros qué pensáis. Una de ellas fue, esto no me gusta nada a las compañías de telecomunicaciones, pero imaginad un super mega servidor, serían varios, que albergara todo. Tengo un amigo que está intentando hacer una copia de seguridad de internet, está en ello. Imaginad que lo alberga todo: música, películas, software, todo lo que quieras. Entonces, imagínate que de verdad está todo, entonces la gente automáticamente sube sus cosas ahí, porque o están ahí o no están. Eso es como, o son los 40 principales o no te oye nadie. Pues todo sería lo mismo, ¿no? Entonces, los creadores se acostumbrarían a ponerlo todo ahí, los consumidores se acostumbrarían a buscarlo todo ahí. ¿Qué tendría eso de bueno? Que se podría medir exactamente qué se descarga, qué se consume, qué se escucha, qué se hace, sin tener que perseguir a los consumidores poniéndoles DRMs ni barbaridades de esas. Y se podía remunerar a esos creadores con un porcentaje de la conexión. ¿Por qué? Tú pagas 40 euros de ADSL, 10 que fueran a los creadores, se distribuiría equitativamente, no como hacen las sociedades de gestión, equitativamente, de la forma siguiente. 10.000 descargas, 10.000 unidades monetarias. Dos, ninguna, lo siento, no merece la pena, nadie lo quiere. Se controlarían las IPs para que no hubiera trampa, etcétera, etcétera. Y los únicos que pueden estar descontentos con ese sistema pueden ser las telecomunicaciones, porque el usuario paga lo mismo, que más le da, no lo valora éticamente. Bueno, igual que hay gente que no valora que digas buenos días por la calle. Hay gente de todo tipo. Y el único que podría estar desatisfecho es la empresa de telecomunicaciones. Si tú montas un servidor donde está todo y le dices a la gente, por el mismo precio de la tarifa plana, vas a poder hacer a lo que quieras, es legal y no te va a costar más, la cantidad de contrataciones de banda ancha que te ibas a comer sería imparable. Tu negocio iba a crecer de forma impensable para ti. O sea, ellos estarían contentísimos con que 40 millones de líneas ADSL. Hombre, que estarían contentos. Ahora, cobrarían 10 euros menos por cada una de ellos. Economías de escala, se iban a forrar. Entonces todos iban a ganar dinero. No he hecho los números, no sé si eso sería suficiente, si los actores podrían vivir de ello, si los consumidores aguantarían, no lo sé. Pero me parece una medida lógica. Pues nadie la propone, nadie la quiere comentar, ¿vale? Entonces, la de la gratuidad. Cuando escuchas la radio, ¿qué pagas? Nada. Has pagado el aparato de radio. Pagas con tu atención. Tú no pagas el anuncio. Tampoco indirectamente, porque ¿y si no compras esa Coca-Cola o ese Danone? ¿Tú sabes lo que estás pagando? Estás pagando atención. Pero tú no consumes ese producto, tú no estás pagando ese anuncio, porque ese dinero no va a pagar esa compañía no está invirtiendo en ese anuncio si no lo vas a pagar ese dinero. ¿Qué estás pagando? Teoría de Noam Chomsky, no me he inventado nada, es la economía de la atención. Bueno, Noam Chomsky dice que los medios de comunicación ni venden noticias ni venden anuncios, venden la atención del consumidor de ese medio al anunciante. Mire usted, tengo aquí a 40.000 personas que están esperando que usted les diga algo, dígaselo y págueme. Eso es lo que venden los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Que el usuario no valora su atención? ¿Cuánta gente conoces que se sienta delante de así y lo que le echen? Si no, hay cadenas de televisión que no podían existir. Entonces, y bueno, y no hablaremos de las cadenas públicas entrando en ese juego porque ya es mortal. Entonces, si la gente no valora su propia atención, pues me parece perfecto que se aprovechen y que vivan de eso los que tienen que vivir de eso. Si la gente no valora lo suyo, me parece perfecto. Si la gente no valora a los demás, pero lo paga, aunque sea sin darse cuenta, me parece perfecto, porque son los tontos los que más tienen que pagar. Como dijo, ahora mismo no me acuerdo quién, los juegos de azar son un impuesto que pagan los que no saben matemáticas. Pues esto es lo mismo. Entonces, que lo tienen que valorar de una forma más ética, menos ética, con dinero, sabiendo, sin saber, al final, si beneficia a todos y no perjudica a nadie, me da igual, porque lo que tampoco podemos conseguir es una sociedad de todos lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo valoramos todo, todos somos éticos y todos somos buenos. Con conseguir una sociedad donde no nos hagamos daño a nosotros mismos y a los demás, aunque eso nos perjudique más, ya es bastante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te he dicho.
No. Yo quería jugar un poco con la anterior transparencia que ponía debate y contestarle también a Iker, bueno, la anterior a esta. Eso. Porque bueno, me ha parecido muy buena la respuesta, pero bueno, lo primero, flipo también con Iker, que le conozco de hace tiempo.
Creía que
lo conocía hasta hoy.
Es un troll.
Por todo el tema que hemos comentado de que pues el consumo está metido en la BIOS, ¿no? De la gente. Y yo me gustaría poner otro ejemplo, que es el de los vendedores de hielo. Los vendedores de hielo a día de hoy no tienen mucho sentido, porque es gratis tener hielo. O sea, yo voy a tu casa y si me cobras por el hielo, pues ya pierdes más puntos de amistad todavía y todo eso. Pero vamos, que había una gente y había una industria alrededor de eso, ¿no? Y entonces había mucha gente pues que se dedicaba a vender hielo. Cuando se crearon las neveras y los congeladores y tal, seguro que esa gente montó un cirio similar al que está montando la gente que
no.
Claro, no en la misma escala, porque su capacidad de convocatoria y de atención es mucho más más reducida, pero seguro que a nivel local estaría mirando de reojillo a ver quién iba a la tienda a comprar una nevera, ¿no? Que es la medida de presión pues que hace esta gente, pero a mayor escala. Entonces, la gente que debería plantearse que cada vez que se pone hielos en una Coca-Cola, no, en el agua, está haciendo un daño a aquella industria que desapareció y que, pues igual tú has tenido un tatarabuelo que era hielero, pero no sé, o sea, igual, o sea, perdona que se esté riendo tanto la gente, pero, o sea, yo intento ser serio y ¿me entiendes lo que te quiero decir? No sé si...
Por desgracia, esa aparente comicidad es trágica, porque está ocurriendo y nos está afectando. No sé si habéis ido al Museo Ford en Detroit. Está el museo con toda la historia de la Ford. Y la historia de la Ford es la historia de la producción en serie de los automóviles. Y al principio, y los enfrentamientos que tenía con políticos, con ciudadanos, con consumidores, con los conductores de carros de caballos, todos estaban en contra. Los del medio ambiente siguen pensando que aquello fue una mala idea. Yo estoy de acuerdo, podrían ser eléctricos. Pero bueno, el caso es que había mucha gente en contra por los motivos equivocados. ¿Los coches atropellarán a la gente? Supongo que sí, si conduces sin cuidado. Es que no deberíamos de pagar un precio tan alto en vidas. Bueno, pues ahora juzgar vosotros. Mira, yo a partir de ahora voy a vender mi coche porque no debería correr el riesgo de atropellar a alguien. Suena ético, suena lógico, pero no funciona así. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Con números, resultados finales, la evolución, el futuro. ¿Qué pasaría si hacemos esto? No hay evolución. Pues todo lo mismo. ¿Qué pasa si permitimos este tipo de leyes? No hay evolución. Entender que hablamos del futuro, no ya del presente. Perdona.
Yo quería también entrar un poco en el debate, ¿no? Y tanto una postura como la otra, al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cada vez yo creo que estamos tendiendo a consumir más ocio, ¿no? Y lo que hasta hace poco tiempo ese ocio, por ejemplo la música, que es un yo creo que un punto grave ahora en la cultura, se consumía libremente en cualquier sitio, la gente tocaba, pero un día asumieron que la música era un negocio. Y pasa con todo, es decir, dame lo que quieras, cualquier cosa que salga nueva, por encima le vamos a meter un negocio. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, el que es músico y toca porque le agrada va a tocar siempre. Lo que va a pasar es que muchos músicos no van a ganar dinero, y a mí sinceramente me da igual, porque además son modelos de negocio que se han montado y que además nos lo venden con eso tan bonito que es sé músico, sé famoso y fórrate. Y yo siempre pregunto lo mismo, a mí, pues no sé cómo decir, me gusta vivir bien, el dinero me da exactamente igual, es decir, es una magnitud más que ponemos. Entonces, la cultura no se ve afectada por el tipo de licencia, se ven afectados los modelos de negocio, punto. O sea, yo me dedico al software libre en mis ratos libres y luego tengo unas empresas que se dedican a software libre. Y las reglas de juego no son las mismas. Y si yo sucumbo tratando de ganar dinero con empresas de software libre, señores, ajo y agua, como dice él. Si desaparecen los modelos de negocio que existen, que desaparezcan, ha desaparecido la minería, ha desaparecido, bueno, cantidad ingente. Las empresas tenemos mucha costumbre de ir a la administración pública a decir, oiga, protéjame, que me hundo. Bueno, ¿y quién le ha dicho a usted que montó una empresa? Se lo he dicho yo, la montó usted porque quería. ¿Que usted se hunde? Pues sí, seguramente. Es como muchas veces, a mí la administración pública en muchas cosas me hace competencia. A mí no me importa, sinceramente, no me importa. Están dando un bien público a la sociedad que yo creía que era un modelo de negocio y resulta que no lo es. Haber sido más listo, chico. O sea, es que es así. Y con todo pasa lo mismo. A mí no me importa que la gente piense que bajarse de internet música es gratuita. Yo puedo montar un modelo de negocio, como bien decía él, aunque no estoy de acuerdo con el tema de pagar por no sé cuántas descargas, porque luego entraríamos a decir que a mí me gusta mucho el jazz y le estás pagando lo mismo que a un tío que toca la batuta y no sé qué, ¿no? Y que no te gusta nada. Y dices, joder, le doy lo mismo a este que al otro, ¿no? Entonces entraríamos, pues eso, en la cadena de valor de la producción que hacemos cada uno. Entonces, como en todo aquello que es cultura no se puede medir, pues sinceramente, o sea, yo creo que tiene que haber libertad para hacer lo que quiera y luego por otro lado tienen que ir los modelos de negocio. El que quiera un negocio privativo, que lo haga, que le funciona, pues perfectamente. Yo lo quiero libre, me funciona perfectamente. O sea, yo no creo que tiene que haber disquisiciones ni buscar fórmulas híbridas ni nada. No, cada uno monta su empresa, decide con qué quiere ganar dinero y si le va bien, pues le va bien, y si le va mal, pues que cierre.
Yo hay dos puntos que quiero resaltar de lo que tú has dicho. Estoy de acuerdo básicamente en todo. Uno, esa forma de retribución del creador, que es el aplauso, el ego, la mera creación. O sea, todo el que ha jugado un deporte de élite lo sabe. Yo jugué pretemporada en la ACB, 16 años entrenando para romperme el día del estreno. Me importaba el contrato que tenía en ese momento de negociación, lo más mínimo. Como si me hubieran dicho, tienes que pagar por jugar. Vale, ¿cuánto? Yo estaba loco por jugar. ¿Qué más me da? Cuando los futbolistas ganan no sé cuánto. Vale, ahora dile, no te pago, pues dejo de jugar. Dejará de jugar un mes, dos meses. Al tercer mes, aunque sea en la playa, aunque sea con una bola de papel y aunque sea con su hijo, va a jugar, porque es futbolista. Uno no llega a futbolista si no le gusta. No sabéis lo que significa entrenar durante 16 años con pretemporadas de entrenamiento meramente físico. Eso es un rompementes, no ya un rompecuerpos. Los creadores, por hablar de los músicos, lo mismo. Es que es un tío que toca en baretos por las noches, ensaya en un bajo, tal. ¿Lo hace porque algún día será famoso? ¿Cuántos de esos algún día son famosos? Uno, dos, tres, cuatro, ya está. Entonces, no va a desaparecer la cultura, no va a desaparecer la creación porque desaparezca un modelo de negocio, unos ingresos o unas expectativas. No va a ocurrir. Históricamente, ha habido épocas donde no había leyes de copyright y había cultura. Había épocas donde había grandes dificultades económicas y había cultura. Había épocas de todo tipo y la cultura no desapareció en ningún momento. Cuando más cerca ha estado de desaparecer es cuanto más se la ha controlado. Monjes escribas del medioevo. Solo puede escribir este grupo de élite que solo habla un idioma que solo conocen ellos. Bueno, pues la cultura está tan concentrada en las bibliotecas de los monjes que dos que se pegaran fuego, el país no tenía un libro. Entonces, el problema está en concentrar, el problema está en limitar, el problema está en restringir, no en fomentar la creación y retribuir al creador, que me parece fantástico, pero no hay que usarlo falazmente como argumento. Había una segunda parte, está de acuerdo contigo y yo creo que se me ha ido la cabeza. Bueno, ya me vendrá. No te preocupes. No. Decid las instrucciones en voz alta del micro porque le pasa todo.
Está David. Ah, vale. Sí, mira, volviendo al tema de la empresa, que me parece muy interesante el debate de las PSP, pero desde mi punto de vista creo que está un poco superado, porque al final la práctica desmonta un poco todos los argumentos, porque si todo el mundo lo usa, pues ya está. Digamos que le estamos superando, el uso está superando un poco a todas las leyes que quieran poner, y yo creo que seguirá así. Pero bueno, volviendo al mundo de la empresa, que sí, seguro. A mí me preocupa, yo tengo una empresa, entonces te voy a poner un caso real. Yo quiero desarrollar software libre porque quiero hacer el bien a mis conciudadanos, etcétera y tal, pero también quiero ganar dinero porque vivo de esto. Voy donde un cliente que tiene una empresa de transportes y quiere desarrollar un determinado tipo de software, o que se le desarrolle un tipo de software que a él le va a aportar una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Entonces yo le digo, bueno, pues nosotros desarrollamos un software libre, te vamos a cobrar tanto por nuestros servicios, pero que sepas que cuando acabemos este desarrollo, esto lo colgamos en internet y cualquier otra empresa del mundo se lo puede descargar. Cualquier otra empresa, entre ellos tus competidores, que a lo mejor no me llaman a mí, o sí, para seguir desarrollando cosas a partir de ese software, o pueden llamar a otra gente, pero el caso es que competidores tuyos van a poder acceder al mismo código que tú estás ejecutando y a partir del cual tú estás obteniendo una ventaja competitiva. ¿Me puedes razonar esto y cómo le explico yo a ese cliente que le voy a desarrollar software libre?
Bastante fácilmente. Bueno, bastante fácilmente, en teoría. No habría que ponerse al cliente delante, que los hay de todos los colores. Pero los argumentos son varios. Primero, si desarrollas software libre, te cuesta menos desarrollar que software privativo. Y si aprueban las patentes de software, no te quiero decir. Entonces, se supone que tú al desarrollar software libre le va a costar al cliente menos que si no fuera libre. Se supone, luego no sé tus números, pero se supone. Ya tendría que estar contento con eso. Segunda, él paga ese desarrollo, tú lo pones en internet. Pero él sí que tiene una ventaja competitiva, que es, él ya lo tiene instalado, le has formado y lo está usando. El otro lo ha de descubrir, porque tú lo pongas en internet no quiere decir que todo el mundo vea. No va a estar en su web, que entre ellos se miran la competencia, va a estar en la tuya. Y a ti quién te conoce, aunque seas Microsoft. Tú eres un empresario de transportes y vas a ir a la web de Microsoft a ver si tiene un programa por casualidad. Entonces no lo van a encontrar fácilmente. Pero se corre la voz y la gente se entera y al final ese tiempo es la ventaja competitiva. Y en el mundo actual, ese tiempo no tiene que ser enorme. No necesitas 20 años de ventaja competitiva para recuperar esa inversión, por enorme que sea, que no suele ser tan enorme. Necesitas unos meses, un año, dos años, y eso es lo que le va a costar encontrarlo, bajarlo, instalarlo y aprenderlo. Y encontrar a alguien que le dé soporte, o contratarte a ti. Tercera, éticamente, eso facilita la competencia, porque no da ventajas a nadie, entonces por lo tanto facilita la competencia. Y en teoría, nadie está dispuesto a admitirlo en su empresa, bueno, ese señor lo acaba de hacer, pero nadie está dispuesto a admitirlo en su empresa que no le importa la competencia. Todos quieren no tener competencia, pero eso demuestra una falta de conocimiento enorme. Cualquier empresario debe de querer competencia si sabe lo que le conviene a la larga. Pero bueno, lo normal es que esto no sea así. Entonces es un argumento ético para que lo pienses tú, pero normalmente se va a decir, no te va a servir de nada. Pero vamos, al final puedes llevar, por ejemplo, a un acuerdo de exclusividad distinto. El software va a ser libre, pero yo solo te daré servicio de formación e instalación a ti, con un tanto al año de mantenimiento, de tal. Si alguien se descarga ese software y por muy libre que sea, se lo instala y quiere mantenerlo, que busque, porque el software será libre, el código será abierto, pero cada cual sabe lo que ha cocinado. O sea, yo he visto códigos que dices, vale, tío, esto estará abierto, esto estará en... me da igual que sea PHP que Java, pero no hay Dios que entienda qué has hecho aquí, y es abierto. Entonces, tampoco digo que enreveséis vuestras programaciones para que nadie se entere y luego no haya forma de mantenerlas. Luego le puedes dar otro argumento. Ese software es libre, tu empresa se va al carajo y él puede contratar a otro que le siga manteniendo el software. El software es privativo, tu empresa se va al carajo y ¿quién le mantiene eso? Se acabó. Eso me ha pasado a mí. En una de mis empresas usamos un software privativo porque en ese momento no había alternativa de software libre y la empresa se fue al carajo. No había soporte técnico, no había mantenimiento, no había nada, y hubo un problema con ese software y hubo que migrar. Pues no había forma de arreglar aquello. Si hubiera sido un software libre, hubiéramos encontrado a alguien, nos hubiera gustado más o menos, que hubiera podido hacer algo normalmente. Entonces son argumentos de seguridad para él. Es decir, ya no dependes de mí, eres libre de la dependencia de mí. Es un argumento muy importante. Si el software es privativo, dependerás de mí, te tengo cogido. Son varios argumentos, no es fácil, porque a priori lo que hablamos del sentido común del condicionamiento no es fácil, pero son argumentos de peso que cualquier empresario debería considerar. Y luego, perdona, otro punto más, la portabilidad, la migración. O sea, algún día él quiere cambiar de sistema, los datos están ahí, las formas están ahí y tal. Si es un software privativo y quiere cambiar de sistema, reinstala un sistema, repon los datos y puede costarle mucho más. Al final son muchos argumentos. Pasa exactamente igual. En el software privativo pasa igual, solo que en el subcaso la competencia se descarga gratis y en otro caso tienen que pagar. Pero bueno, si el software es tan genial, van a pagar igual, así lo van a tener igual. O sea, claro. Tiene muchas más ventajas el libre. Dime, dime.
Bueno, yo creo que por el tema de perfil de jurídico, que es un abogado que trabaja estos temas.
Me gusta más cuando dicen que trabaja para, pero bueno, mientras no me des ningún susto.
No, para nadie conflictivo.
Vale.
Siguiendo un poco con esta dinámica, el problema real que podríamos encontrarnos aquí, que de hecho en
muchas empresas surge, es que la empresa realmente cree que tiene cierto control sobre la difusión. Cuando una empresa subcontrata o contrata a un desarrollador para que le haga un desarrollo a medida, hay un problema terrible de titularidad. Entonces, ¿quién decide cómo se difunde y hasta qué punto se difunde? Normalmente el desarrollador tiende a pensar que todo lo que desarrolla es suyo y la empresa tiende a pensar que todo lo que está pagando es para su uso exclusivo, independientemente de cómo sea el código, si está abierto o esté cerrado. Entonces, primero que hay unos problemas, digamos, de tipo jurídico, respecto a la titularidad, de la capacidad de difundir o divulgar la obra creada, que habría que resolver primero. Yo no sé si en estas materias, pues...
Sí, no, es un aspecto muy importante que la gente... De hecho, la gran mayoría de consultas que me vienen, y siempre les digo, mira, lo primero, si te lo puedes pagar, ves a un abogado. Primero, porque el negocio de ellos es ese, y segundo, pues yo no soy abogado. Pero bueno, como la consulta siempre es la misma, es así que me la sé. La mayoría de consultas suelen venir por ahí. El cliente me lo ha pagado, ahora dice que es suyo, que le entregue el código, pero yo digo, es mío y tal, y siempre es lo mismo. Es decir, ¿tienes contrato? No. A ver, ¿en qué estás pensando? Vale, es siempre lo primero. Si las cosas no se dejan cara por contrato, la ley tiene una definición por defecto. Entonces, eso solo se libra con un software libre. Si el software está bajo licencia GPL, se acabó. lo siento por los abogados, menos trabajo, pero también para los jueces, y eso también es bueno. Se pueden dedicar los abogados a otras cosas, o sea, tampoco pasa nada. Pero es una ventaja del GPL, no hay intermediarios, no hay dudas, no hay conflictos, no hay problemas. Ahora, si no hay GPL o no hay software libre, empiezan las dudas. ¿Quién tiene la propiedad intelectual? ¿Quién tiene el derecho de distribución aunque otro tenga el derecho de autoría? ¿Cedes el derecho de distribución tal porque no puedes ceder el de autoría? ¿Cedes el código? ¿Te compran el código o no? ¿Te compran solo el ejecutable? ¿Lo has de especificar en un contrato? Entonces, tienes toda la razón del mundo, el software libre facilita todo esto. Si no hay software libre, hay que dejar las cosas claras. Y mucha gente no tiene ni idea de que esto ocurre. Entonces tienes toda la razón y me gusta que haya tanta variedad entre el público porque se van tocando matices que son todos importantes.
Vale, bueno, pues no quiero romper tampoco el debate concreto de empresas y cómo sacar rendimiento, qué modelos de negocio puede haber sobre el software libre o no, pero sí que me gustaría volver a un tema que tú has apuntado en la charla, pero que luego casi no has desarrollado. Yo me he quedado con las ganas, el tema del valor, el valor de uso y el valor de cambio. En mi opinión, te doy la opinión y si quieres ahí empezamos el debate si a alguien más le interesa. La virtualidad, una de las potencialidades del software libre que yo le veo es que ha roto el monopolio del valor de cambio en la sociedad. Quiero decir, en esta sociedad, le llamemos como le llamemos, cualquier objeto, cualquier producto tiene un valor de cambio y ese es el que lo hace circular en una medida o en otra en la sociedad. El software libre es muy difícil, a mí no se me ocurre cómo dotarle de un valor de cambio. Puedes dotar de valor de cambio a los servicios que presta sobre el software libre, pero el software libre tiene en sí mismo un valor de uso, pero no un valor de cambio, o por lo menos muy difícil de apropiar. Entonces, esa es una de las cosas donde yo creo que está la clave para determinar cuáles son los modelos de negocio, y yo creo que el error está en precisamente poner el peso, el eje del modelo de negocio del software libre en el valor del cambio del software libre, cuando es nulo en principio o tiende a cero. Y por otro lado, por lo que también es curioso que cuando siempre que se ha hablado de software libre acaba hablándose de copyright, de patentes, de música y al final hasta de comida gratis, ¿no? Entonces, no sé si eso, yo también lo veo una potencialidad o una de las potencialidades de software libre que ha trasladado el debate de esa dicotomía entre valor de uso y valor de cambio a otras ramas de la producción que hasta ahora estaban ocultas. No es que no existiera, pero es decir, hay muchas de los productos que existen en nuestra sociedad que tienen un valor de cambio inexistente, pero que está forzado, lo de la Coca-Cola, las marcas, la mediatización que tú decías y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las claves. Y bueno, bien, pues por aportar
muchas gracias porque me has recordado la segunda parte que le quería haber comentado él antes, así me viene de perlas. No, lo has pegado dos veces porque en el fondo está la clave, el valor. Yo hace más de un año que tengo en la recámara un artículo que lo único que tiene es título, pero que con el título yo lo tengo clarísimo, pero si no lo explico no lo entendéis. Entonces eso también lo explicaré porque lo he dicho. Se titulará o se titularía el valor de la escasez y la escasez de valor. Por una parte tenemos un modelo de negocio, una sociedad, un sistema basado en valorar la escasez, o sea, de esto hay poco y usted tiene que pagarme más si lo quiere porque no hay más. Da igual que le llaméis oro, que le llaméis talento de programador. El valor de la escasez es lo que mueve la economía mundial. Siempre ha sido así. Los intercambios comerciales se basan en el valor de la escasez. Y si algo es muy abundante, tiene menos valor. Y si es tan abundante que no tiene ningún valor, lo podemos llamar aire. Nadie piensa por cobrarse por el aire que respiras, pero no tiene valor. El valor de nuestra vida. Si alguien deja de respirar, se muere. Pero a la vez no es escaso. Entonces no le damos valor económico monetario transaccional. A la vez, la escasez de valor. Valor real hay poco. Y hay menos cuanto más valoramos la escasez. Me explico que os voy a perder. Cuanto más pensamos que cuanto más escaso es algo, más valor tiene, más concentramos el valor en lo que menos hay. Y entonces asumimos que el valor es escaso. No, es que descubrir un artista cuesta mucho dinero en inversión. Pero los artistas los descubro yo a patadas. Yo levanto una piedra y descubro 10 artistas. Y no es broma. Yo he tenido alumnos que me han enseñado maquetas musicales, poemas, tal, y me he quedado boquiabierto. No soy ningún crítico artístico, pero me he quedado boquiabierto. En Inglaterra, cualquier niño cuyo pelo tenga una longitud mayor que esto, toca la guitarra que te mueres. Que te mueres. Y no cobra, no espera hacerse rico, tal. Hay valor, pero no es escaso. Pero si creen o quieren hacernos creer que escasea el valor cuando no escasea. Entonces es justo el mundo al revés. Y como tú dices, el software libre o este debate ha levantado muchas otras áreas, todas basadas en lo mismo: la digitalización, la conexión en red, la distribución sin o casi sin inversión, etcétera, etcétera. Es el mundo digital. El mundo digital que se convierte en bits, que eran antes átomos y ahora no lo son. Conocimiento, el contenido, y ahí podemos meter software, música, lo que quieras. La cultura. ¿Qué queremos? ¿Basar modelos de negocio en restringir el intercambio de cultura, el intercambio de contenido, el intercambio de información? ¿Qué queremos? ¿Limitar nuestra comunicación? Si la base de la inteligencia humana, la base de la cultura, está en la comunicación, ¿qué queremos? ¿Restringirla? Ahora que tenemos una oportunidad histórica de que sea ilimitada, precisamente, tan brutos somos, tanto merecemos ser reemplazados por máquinas, tan al fin hemos llegado de nuestra evolución. Cada uno piensa lo que quiera, yo solo lanzaba la pregunta. Pero sí, el debate es interesantísimo y es urgente. Es urgente porque sí, siempre está la postura o la idea en los debates de, pero esto ya no se puede parar. El P2P ya no va a haber quien lo frene. Pero no has estado en Estados Unidos. La gente los tiene aquí. Hay gente en la cárcel por usar redes P2P. Allí no existe la copia privada, la cuestión es distinta. Ahí son un poquito más brutos. Allí por copiar X número de fotosols y venderlos vas a la cárcel 6 años, por pegar un tiro en una pierna a alguien y decir, perdón, pues se me escapó el dedo, más 2. Entonces es un poco distinto. Pero bueno, eso de que no se puede frenar, vamos a ver. Sí. Sí, pero antes de eso había gente en la cárcel por la mili, o sea que... Y... Ah, bueno, vale, pues que no me toca a mí. Bueno, aunque si sigo así, tengo todas las papeletas. Pero bueno, a lo que voy es que no podemos confiar en que, como esto ya es imparable, aunque haya víctimas, no va a poder pasar, porque ha pasado. O sea, se han restringido libertades mucho más grandes. La Alemania nazi. ¿Alguien podía pensar que en el seno de Europa, el conflicto de Kosovo, no hace falta irse tan atrás en la historia, alguien podía pensar que en el seno de Europa, una Europa con cultura, con historia, con filósofos, con economía, pudiera pasar barbaridad tan enorme y que los demás se quedaran tan impasibles? Y que hubiera que llegar una guerra mundial que se ganó relativamente por los pelos para frenar eso. ¿Qué pasa si hubieran conseguido dominar los aviones a reacción? Si los V2 hubieran llevado cabezas con más capacidad, hubieran llegado más lejos. ¿Qué pasa si la guerra no hubiera terminado como terminó? Imagínate, se pueden limitar las libertades. ¿Guantánamo? O sea, al final no hay que irse tan lejos y no hay que tener tanto optimismo. Vale que a veces fuerzo el catastrofismo para intentar provocar la reacción en vosotros, pero al final la solución no está en mí, ni en ti, está en todos. Y si no nos movemos, pues no pasa nada. Entonces yo intento forzar esa reacción. Pero es cierto que no se puede ser optimista porque sí, porque hay muchos ejemplos que van en línea contraria.
Bien. Son la 1 del mediodía, nos hemos pasado media hora lo que teníamos propuesto. Yo sé que a Jorge no le importa mucho continuar con este debate, podemos estar días, pero en algún momento debiéramos terminar. Entonces yo quisiera dejarlo aquí. Si queréis continuamos una vez de que hayamos despedido el evento. Si Jorge está dispuesto podemos seguir hablando. Pero sí me gustaría poner un punto oficial de cierre, y este sería el momento. Entonces, os agradezco mucho por haber estado aquí. Supongo que nos ha permitido, todas las palabras de Jorge, por lo menos tener más elementos de juicio para continuar con este debate, que supongo que no se va a acabar en muchos años. Y insistir en que continuaremos haciendo cosas de este estilo que tienen, como hemos comprobado, pues su público y su interés. Muchas gracias a todos. El que quiera ya marcharse, pues perfecto, y el que quiera quedarse mientras Jorge aguante, nosotros también. Gracias.